three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas a esta última edición de Enredando del 2010. Bueno, si nos escuchas en la emisión del sábado ya estaremos en el 2011, así que ¡feliz año nuevo! Así es, estamos ya pues a punto de cambiar de año y como siempre con, bueno, pues con muchas actividades propias de estas fechas y supongo que también será el caso de todos vosotros y vosotras, ¿no? Pues que parece que estamos un poquito más liados, pero siempre sacamos un ratillo para escuchar Enredando, ¿a que sí? Hace unos días, y no mucho, pues estuvo el Olenchero por aquí y nos dejó muchos regalos a todos y todas, ¿o no? Y seguramente que también en algunas ocasiones, y suele pasar, ¿no? Pues que no tiene mucha puntería el carbonero y nos trae regalos pues que no corresponden, o que por lo menos, pues bueno, pues dices, oh, qué bien, pero bueno, la verdad es que estás pensando, uy, voy a ver a quién le puedo regalar mi regalo, valga la redundancia, ¿no? Por ello, hoy en nuestro Ciberchoco vamos a buscar soluciones, vamos a ver qué podemos hacer con eso que nos ha traído el Lenchero y que no queremos, que queremos quitarlo de nuestra vista, hombre. Y no queremos tirarlo, que no está la cosa para tirarlo a la basura. Así que además de las secciones ya habituales, con Miquel estaremos también con Mortanauta, pues hoy ya adelanto que vamos a hablar de algo relacionado con qué hacer con esos artículos que nos acaban de llegar a nuestras manos y que, hombre, pues nos están ocupando espacio y vemos que no les vamos a sacar provecho. Nos ponemos en marcha, que hay muchísimas cosas que contarte y desde luego pues vamos a comenzar, como siempre, abriendo el buzón del oyente. Abrimos el correo electrónico en esa dirección que ya conoces, en oyentes@enredando.net. Bueno, pues abrimos rápidamente el buzón del oyente y encontramos un nuevo oyente, que se ha registrado en el portal de Enredando. Su nombre es Tralargo. Bueno, pues el nombre no es que sea precisamente muy largo, pero es que ese es precisamente su nombre en el portal, Estralargo. Bueno, pues bienvenido, Estralargo. A ver si nos hace consultas que sean también extralargas, hombre. Ya puestos, ¿no? Por cierto, estaba echando un vistacillo y el... yo creo que lo comentaba a finales de noviembre, que nos envió a través del mapa de oyentes, David, nos envió un saludo a través del mapa de oyentes, decía un asturiano por aquí, hombre. Estaba mirando y claro, como quedan aquí todos registrados, pues resulta que me decía el sistema, este no lo has leído, y digo, pues yo creo que sí. Teníamos esa disputa entre la máquina y yo, digo, sí, a mí esto de David ya me suena. Pues simplemente agradecer a Estralargo que se haya dado de alta en el portal y con eso pues cerramos ya el buzón de oyentes, porque no hay más, no ha habido consulta esta semana ni ha habido preguntas específicas para el programa de forma global. Seguro que en cada una de las secciones pues sí que hay consultas, pero de forma global para el programa pues esta es la única. También estaba hablando antes con nuestra secre y me decía, usted no tiene mensajes pendientes. Así que nada, no hay preguntas tampoco en el buzón de voz. Ya sabes que puedes dejar la tuya grabada llamando al 944833009. Apunta, apunta. 944833009. 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible el buzón del oyente de Enredando. Bueno, pues hasta aquí el repaso que hacemos como todos los programas a vuestra participación, a las formas generales de participación, en este caso el buzón de voz y también el correo electrónico, el buzón de email, y bueno, pues eso es lo que hay por esta semana. En fin, que las navidades ocupan bastante nuestro tiempo, ya se nota. ¡Continuamos adelante!
La informática que se escucha.
Y ahora también damos paso a vuestra participación. En este caso no es a través de preguntas, sino lo que queremos son vuestras respuestas, porque estamos en las encuestas. Pues sí, esto de preguntar que sea una tarea compartida, y si a lo largo de este programa pues hay muchas oportunidades para que podáis hacer preguntas, en esta ocasión somos nosotros, los componentes de Enredando, los que os preguntamos, y lo hacemos a través de las encuestas. Vamos a por ellas, sabes que las puedes encontrar en nuestro portal en www.enredando.net, en la columna de la derecha hay una parte que se llama encuestas, pues eliges la que quieras votar, y todas las semanas pues vas a encontrar ahí cuatro preguntas. Eliges la respuesta y de ese modo pues podemos hacer el balance. El balance como por ejemplo pues de la encuesta que ya lleva un mes y por ello pues nos abandona ya. ¿Qué demuestra el caso Wikileaks? ¿Qué es lo que ha demostrado y lo que las respuestas que te ofrecíamos? Que la red no puede ser tan controlada por nadie. Que Internet es el verdadero poder. Que hay personas que no saben guardar la privacidad. Y la última no lo sé, no tengo opinión. Bueno, como me acabo de dar cuenta, acabo de leer todas las respuestas y no he dado los porcentajes, con lo cual pues nos quedamos como que igual, ¿no? que la red no puede ser controlada por nadie. ¿Crees que eso es lo que demuestra Wikileaks? Bueno, pues así lo piensan el 56% de los oyentes de Enredando que lo han votado en la página web. El 26% habéis respondido que Internet es el verdadero poder. El 15% habéis respondido que hay personas que no saben guardar la privacidad. Y el 4%, no lo sé, no tengo opinión, con lo cual, pues pasando esa mayoría, que la red no puede ser controlada por nadie. Pues esta encuesta que ya se despide y vamos con la siguiente. Esta todavía tienes una semanita para que puedas votar por ella. ¿Compras ropa por internet? ¿Te parece una buena idea eso de comprar ropa? ¿O quizás la ropa prefieres ir a un comercio, probártela, ver qué tal te queda? ¿Qué es lo que opinas? Un 83% había respondido no, prefiero el comercio tradicional. El empatados a un 9%, tenemos dos respuestas. La primera dice algunas prendas, sí, hombre, si es una bufanda, pues igual sí, ¿no? Pues tampoco hay mucho que probar, ¿no? Y también empatado al mismo porcentaje, me gustaría, pero desconfío del pago por internet. De momento ganando ya por una abrumadora mayoría, no, prefiero el comercio tradicional, ver, tocar y olfatear si hace falta, hombre. Pero es a través de internet que no se puede, bueno, ver sí, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Vamos, que se me ocurre a mí que podían hacer una cosa, ¿no? Para vender mejor por internet, pues que con una webcam te ofrezcan, pues que una serie de modelos y modelas, es decir, chicos y chicas, pues que se lo prueben por ti, ¿no? Oye, pues mira, esta se podía vestir a ver qué tal queda esa chaqueta. Uy, pues oye, no le queda mal y tal. Pues bueno, me la voy a comprar, ¿no? Claro, digo yo, es una solución. Vamos a otra de las preguntas. ¿Piensas que Nokia ha perdido el tren de los smartphones? ¿Consideras que Nokia ha podido pues descolgarse de esa pugna que hay por los smartphones? Un 69% habéis respondido sí, y es posible que lo note en el futuro, que aprecie pues esa pérdida en favor de la plataforma Android, en favor del sistema iOS de Apple, del iPhone. Entonces, pues bueno, pues ya vemos que el 69... habéis opinado que es posible que lo note, que lo aprecie en el futuro. El 19% habéis votado, no lo sé si esto le influirá, si tiene suficiente fuerza o cómo estarán las cosas, pero de momento, pues hombre, que no tienes muy claro. Y por último, el 12,5% habéis respondido, no, Nokia es el líder, o sea que por mucho que parezca que vaya a patinar, luego puede que le vayan las cosas bien. Se pierde el liderazgo por haber dado un patinazo. ¿Podría ser este el patinazo de Nokia? ¿Qué piensas? www.enredando.net. Vota. Compras por internet en estas navidades van a ser, un 43% habéis respondido que no vais a comprar por internet, 43% habéis dictaminado de una forma fehaciente en nuestra encuesta que no vais a comprar por internet, el 29% habéis elegido que vais a comprar más que el año pasado, el 29%, el 21% parecido al año pasado, al más o menos lo mismo, y menores que el año pasado, un 7%. Así que de momento ganando, pero en esta sí que vamos a tener empate, vamos a tener la encuesta bastante disputada. No voy a comprar por internet en un 43%. vamos con la pregunta de esta semana. ¿Pagarías compras con el móvil si fuera seguro? Es decir, vamos a proponer, y de hecho pues ahora vamos a hablar en las noticias de ello, de una pegatina que han inventado para el iPhone 4. Bueno, lo del iPhone 4 yo creo que es más marketing que otra cosa, porque realmente esa pegatina pues es como la que ponen en los comercios, a la ropa, a los artículos, libros y así, para detectar si alguien se los lleva. Pues ese tipo de identificadores, bueno, pues llevan, se está pensando en poner una pegatina al teléfono móvil y que ese modo pues se puede hacer el pago, ¿no? Por ello, pues la pregunta, ¿pagarías con el móvil, pero con el móvil de esta forma, pasando el móvil, si fuera algo seguro, ya poniendo de antemano la condición de que sea algo seguro? Eso ya nos parece obvio, ¿no? Pues, porque decimos que no es seguro, pues yo no creo que hay más que preguntar, ¿no? Si fuera una plataforma segura, ¿te parecería buena idea esto de pagar así con el móvil? Respuestas que te proponemos: sí, así no es necesario llevar tarjetas ni dinero. Es decir, que como el móvil, pues parece que no es que lo llevemos, es que lo vestimos, que lo llevamos a todas partes como si fuera una prenda de vestir, pues ya directamente pues sabemos que, bueno, hay muchas posibilidades de que no nos lo dejemos y en cualquier momento, en cualquier situación, podamos pagar la compra. Tampoco se ha explicado, luego miraremos un poco con detalle la noticia, a ver qué formas de seguridad, ¿no?, tiene, porque claro, si alguien te coge el móvil, pues puede pagar compras por ti, ¿no? Otra de las respuestas que os ofrecemos: no, me parece arriesgado. Si te parece arriesgado el pagar las compras con el teléfono móvil, con lo cual pues no te parece una buena idea hacer compras pagando con el móvil. Y por último, no lo sé, si te parece que que hay dudas, que eso hay mejor verlo y ver qué tal va, pues bueno, tienes ahí la respuesta, a ver qué es lo que opinas. ¿Pagarías en esta ocasión tus compras con el teléfono móvil? Entendemos que no es que te lo vayan a cobrar en la factura del móvil, sino que es una especie de pegatina que va adherida a la tapa trasera del móvil. Es que además es bastante peligroso, porque imagínate que alguien te quita la tapa y se va con la pegatina y te dejan sin pegatina y alguien puede hacer compras. No sé, desde luego que desde el punto de vista de seguridad, sigue pareciendo más seguro una tarjeta de crédito, ¿no? Que la guardas en una cartera, la guardas en algún sitio y no la estás mostrando. Esto es como si fueras todo el día con la tarjeta de crédito colgada del cuello, ¿no? Así diciendo, mira. Pues esto sería algo parecido. No sé. ¿Qué os parece esto de pagar con el teléfono? Es bastante curioso, ¿eh? A ver qué opinión os merece. Ya podéis votar. ¿Dónde? Ya sabéis, www.enredando.net. En www.enredando.net. Yo creo que sí, que el quid de la cuestión es eso, a ver qué es lo que hace, ¿no? ¿Qué métodos de seguridad tiene, ¿no? Porque realmente, hombre, por poder pagar se puede pagar, pero bueno, pues a ver cómo se implementa la seguridad para saber que tú eres el que porta el teléfono móvil, ¿no? O sea, la pegatina muy bien, pero bueno, puede haber robos o puede haber cosas. Algo sería igual mejor algo que fuera interno en el móvil, que sea un chip que lleve dentro o algo y que no lo puedes separar, ¿no? Que va siempre pegado al móvil, no sé. Hablaremos de ello en unos instantes en nuestra sección de noticias. Hasta aquí las encuestas, las preguntas, las consultas, las preguntas que siempre te proponemos para que votes en nuestra página web www.enreando.net. Seguimos hacia adelante y lo hacemos como siempre.
Enredando, la informática que se escucha.
7 días dan para mucho y nosotros tratamos de resumirte lo más importante de las noticias. es humanamente imposible resumir y contarte todas las noticias de lo último que ha sucedido en los últimos 7 días, y aún a pesar de que muchas compañías pues ahora están un poco de vacaciones, no se hacen tampoco grandes lanzamientos. Los grandes lanzamientos se han realizado a primeros de mes, precisamente por la campaña de Navidades. Estando ya inmersos en ella, pues parece que no tiene tanto sentido, ¿no? Los lanzamientos, de hecho, pues no hay grandes cosas. Lo que sí es verdad es que tenemos pues bastante información en cuanto a valoraciones de cómo ha sido este 2010, lo más, lo menos, lo que mejor ha funcionado, lo que peor, pues qué cosas han crecido, cuáles han decrecido. Bueno, pues todo ello parece que se afanan las compañías en ofrecer esa información en estos últimos días del año. Y te recuerdo que si quieres más información, lo que te vamos a contar aquí es un breve resumen de lo que ha sucedido esta semana. Si quieres más noticias tecnológicas, tienes varias ocasiones a lo largo y ancho de la programación de Euskadi Digital de estar conectado con esta información. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues mira, por ejemplo, a diario tienes el informativo Conectados. Es un cuarto de hora en contacto con la tecnología, un cuarto de hora todos los días con las noticias que se producen en el mundo tecnológico. Lo puedes escuchar en Euskadi Digital a las 11 menos cuarto de la noche, a las 7 menos cuarto de la tarde, a las 2 menos cuarto del mediodía y, por supuesto, a la mañana, a las 9 menos cuarto de la mañana. Y es que precisamente esa hora es a la que finaliza otro de los programas informativos y más seguidos de Euskadi Digital, Egunon Internauta. Todos los días, de lunes a viernes, vas a poder escuchar, estás pudiendo escuchar, a partir de las 7 y media de la mañana y hasta las 9 menos cuarto, hasta que llegamos a Conectados, pues la actualidad del tráfico, el tiempo y, por supuesto, ese hilo conductor de las noticias tecnológicas, Egunon Internauta y Conectados, la información en Euskadi Digital. Pues empezamos ya a repasar esas noticias, esas cuestiones, lo que ha sucedido, lo más importante de esta última semana. Y a ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, esta noticia la voy a comentar, es un poco, bueno, tiene una pincelada de graciosa, otra pincelada de un poco dramática. Así que por ello, pues me parece que vamos a comenzar por aquí. Un joven de 20 años de Connecticut, en Estados Unidos, llamado Jeremy Taylor, pues pasaba por un mal momento económico. Y necesitaba dinero para poder alimentar a su hijo, por ello la única idea que se le pasó por la cabeza era llevar a cabo pues un atraco con una peculiar arma. Según recoge en NBC.com, Taylor entró en un restaurante indio en la ciudad ataviado con un pasamontañas y sosteniendo un objeto a modo de pistola, a modo de arma, para cumplir su propósito. Al entrar y gritar, esto es un atraco, los cocineros del local, pues es que a buen sitio te has metido, chaval. Los cocineros del local decidieron plantarle cara al atracador y salir fuera de la cocina con cuchillos en la mano. Al ver la situación, Taylor se arrepintió de lo que estaba haciendo y decidió bajar su arma, que no era otra cosa que un iPhone. Pidió disculpas a los empleados y a los clientes del restaurante y aseguró que lo había hecho por motivos económicos. Al ver su arrepentimiento, los cocineros del local dejaron que se marchara sin presentar cargos en su contra. Sin embargo, 2 horas más tarde, pues la policía detuvo a Taylor, acusado de tentativa de robo y de estar, y están comprobando la veracidad de la historia. Y sí, el hijo de esta persona pues se encuentra en peligro. Bueno, pues ya vemos que, hombre, pues tiene una gracia, ¿no? Pues el que vaya a intentar hacer como que tiene una pistola y realmente es un iPhone, yo creo que se diferencia bastante de una pistola. Y otra, pues la situación, ¿no? También dramática de tener que hay que hacer eso de entrar a simular un atraco por las penurias económicas que está viviendo. Por eso digo que es una noticia que tiene ese punto gracioso, ¿no? De cómo inicia el atraco, pero también yo creo que tiene bastante un poco triste pues la situación que debería estar viviendo esta persona de 20 años. Vamos, que podía haber cogido una pistolita estas de agua, por lo menos, ¿no? Que tiene más pinta. Total, el objetivo al final iba a acabar igual y por lo menos lo hacía un poco más divertido. Les echa ahí un chorretón de agua y ala, que bajo. Las compañías telefónicas ya hacen balance de lo que ha sido la Nochebuena, no en cuanto a turrón ni langostino, sino en cuanto al envío de SMS, que ha registrado caídas entre un 6 y un 15% en comparación con el año pasado. El envío de SMS en Nochebuena se redujo este año cerca de un 10%, mientras que se ha incrementado el uso de redes sociales, especialmente en los teléfonos inteligentes, para felicitar la Navidad. Según los datos aportados por las principales operadoras, el envío de SMS cayó entre un 6 y un 15% en la noche víspera de Navidad, en comparación con el mismo día del 2009, mientras que el acceso a las redes sociales desde los smartphones creció más de un 30%. De esta forma, pues se ve que no es que se haya dejado de mandar SMS, sino que se han encontrado formas más económicas, y de hecho, pues así es, más que los SMS, al fin y al cabo, como tengas que mandar muchos, y normalmente pues la agenda del móvil tienes un montón de números, pues dices, al final te sale una pasta, ¿no? Te sale un dinero. Mientras que si mandas una felicitación por la red social, pues te vas a ir más económico. De ello, pues aquí vemos decrecimiento en torno a un 10%, entre un 6 y un 15%, del envío de SMS, dependiendo de las operadoras, y también pues un crecimiento del acceso a redes sociales desde el teléfono móvil. Las compañías pues han visto esta sustitución, ya que muchos han optado por el envío de mensajes a través de Internet, donde no se ha notado tanto, donde no ha habido diferencias en las llamadas. Es decir, que más o menos ha habido el mismo nivel de llamadas que en el pasado año. Para Nochevieja las compañías esperan pues que haya algo parecido. O sea, tampoco va a haber mucha diferencia, que se mantenga esa tendencia de la pasada Nochebuena y que disminuya el envío de SMS, que disminuya el tráfico de SMS, mientras que vaya aumentando a la vez el tráfico a través de Internet. Hombre, pues no es mal plan, ¿no? Y hoy en día con un smartphone haces una foto de toda la familia reunida, directamente la publicas en Facebook o en una red social, y tu familia en el otro lugar del mundo, en la otra esquina, puede ver esa fotografía e incluso enviarte la suya. Es una buena forma de compartir, ¿no? Antes nombraba los langostinos y yo no sé quién me habrá mandado a mí nombrar el marisco, que a estas fechas del año, pues el pobre tiene mucho peligro de acabar en una cazuela, ¿no? Porque desde luego pues parece que es lo que se estila, ¿no? Bueno, pues al final, antes hablábamos la venta de prendas de vestir, ¿no? A través de Internet, y nos resultaba pues un tanto curioso, ¿no? Que se vendan o no se vendan a través de Internet, pero ya si decimos comprar marisco nos puede parecer todavía más peculiar. Todavía más peculiar, porque el marisco, pues no sé, es como si te dicen comprar pescado o carne, ¿no? Esa parece que hay que verla más, las amachus lo hacen muy bien en los mercados y dicen, ponme de esa carne que tiene buena pinta. Bueno, pues con el marisco está sucediendo que ha habido una explosión de ventas, o sea, positiva, una explosión de las ventas respecto a la Navidad pasada. Por ejemplo, pues páginas web como elmarisconoescaro.com y marisquito.com, ambas son de Pontevedra y apuntan a la pérdida de miedo en la compra online. La gente dice desde la primera que ya no tiene miedo a hacer la compra por Internet. Incluso pues se atreven, ¿no?, con algo tan delicado como pues el marisco. En El Marisco No Es Caro, desde esta página, añaden que el agravante de que sus productos son altamente perecederos, por lo que siempre puede haber más reticencias por parte de los consumidores, que sin embargo pues están dando ese voto de confianza. Fuentes de marisquito.com han ratificado esa impresión al indicar que al principio el consumidor tenía miedo, pero cada año se vende muchísimo más. Aseguran también que desde la creación de las webs, hace ya 3 meses, los pedidos han experimentado una explosión, se está vendiendo muchísimo más, y de hecho pues el pasado domingo, día 19, pues sucedió algo muy peculiar, ¿no? Algo muy peculiar, y es que pues fueron tantas las ventas que realizaron a través de Internet que el banco que procesaba estos pagos bloqueó el sistema porque pensó que esta web estaba teniendo un ataque informático por el volumen tan alto que había de compras. Total, que al final pues todo se tuvo que aclarar, decir, no, que no es volumen alto, que es cierto, que está viendo todas estas ventas. Así que al final, pues unas 20.000 personas han visitado el sitio elmarisconoescaro.com, cuando la media es de unas 2.000 visitas diarias, o sea que ya vemos que es un incremento, una multiplicación por 10 el número de visitas que suceden en estas fechas, y yo creo que también además es extrapolable, ¿no?, a lo que sucede en las tiendas también, pues para los sitios típicos, marisco, bacalao, no sé, o carne, pues quizás pues en estos días pues tienen muchísima más afluencia por la tradición. Bueno, pues en el caso de Internet también las páginas pues han tenido este boom, ¿no? Y la verdad es que los precios pues no está mal. Por ejemplo, el producto más económico es de 27 euros, es una cesta de 2,5 kilos de marisco crudo pensado para 3 personas, y la más cara es la cocina de tipo gourmet, que cuesta 58 euros. A partir de ahí los precios pues van incrementándose, aunque proporcionalmente la cuantía por comensal disminuye desde los 7 euros por persona, y ya se pueden encontrar platos bien suculentos. En cuanto a los gustos,
pues indican que, aunque bueno, pues el marisco fresco sigue teniendo buenas ventas, cada día se vende más marisco que está previamente cocido, los paquetes previamente cocidos, ya que, según dicen, pues muchos compradores no saben muy bien cómo cocinar los productos, por lo que han optado por comprarlos ya hechos. Pues sí, se quedan mirándole ahí al langostino y diciendo, a ver, majo, ¿a ti qué te hago ahora? ¿Ahora qué te hago? Ahora que te tenemos aquí, no me hagas cosquillas con los bigotes, pero a ver qué te puedo hacer a ti. Entonces, al final, pues muchos dicen, espérate, vamos a cogerlo ya hecho, que el que lo haga al otro lado, que sepa lo que es, que nos lo dé bien hecho, lo calentamos y a zampar, que no vamos a estar aquí, pues, cociéndolos, no sabemos cuánto tiempo hay que estar y mejor que nos lo hagan, ¿no? En el lado opuesto, iniciativas a un cliente medio alto ya con un poquito más de paladar y sobre todo más bolsillo, que es lo que hace falta para resarcir ese paladar, dicen que lo que son ya el top del marisco, pues ahí no está habiendo diferencias, incluso puede haber una disminución de las ventas debido pues a que la gente pues no está por la labor de dejarse ahí pues la herencia del abuelo, ¿no? En marisco, en mariscos y en marisco de alta gama, con lo cual pues eso sí que se ha hecho notar, ¿no? Que efectivamente pues el que funciona es el langostino, cigala y tal, pero ya lo que son pues piezas más grandes y de más precio, pues ahí no se está dando este caso. Pues ya me gusta la idea, el cibermarisquito. Hoy tenemos para cenar cibermarisco. Ha venido por internet, hombre. ¡Yepa! Vamos a echar un satélite al aire. El fuerte viento ha retrasado el lanzamiento del Hispasat 1E y uno que se enfada, que soy yo. Ya que, bueno, pues yo supongo, no he tenido más información acerca de esto, pero supongo que ya estará lanzado. Bueno, se decía que se iba a lanzar pues el miércoles, ayer se iba a lanzar este nuevo Hispasat. Hombre, hay que decir una cosa antes de nada, porque hay muchas personas que, bueno, pues tampoco tienen la culpa, ¿no? Pero que creen que el satélite pues es un satélite, no. Los satélites son una constelación de satélites, son varios satélites, con lo cual se dice, estoy recibiendo la señal por el satélite Hispasat. Pues el satélite Hispasat creo que son como 5 o 6 satélites, con lo cual pues son varios. Entonces a esta constelación del Hispasat se ha agregado uno nuevo, el Hispasat 1E, que supongo que ya se ha lanzado este miércoles, era lo que estaba previsto, que hacía mucho viento y por eso se ha tenido que retrasar una semana. Total, que al final pues han cogido, lo han montado en un Ariane 5, en un cohete, y un rumbo para arriba a poner esta mole que pesa ni más ni menos que 5.200 kilos, 5 toneladas, que pesa el satélite. Tiene 53 repetidores de televisión digital, y aquí uno es ya cuando se enfada, ¿no? Porque va a ofrecer servicios de televisión digital terrestre. Y digo que se enfada por lo siguiente. A ver cuáles van a ser los destinos finales, ¿no? De este Hispasat, ¿para qué lo van a utilizar? Espero que no sea para la difusión directa al hogar, difusión de televisión, ya que pues es algo que lo he comentado ya en varias ocasiones en diferentes programas de Euskadi Digital, ¿no? De por qué, pues cuando se ha hecho esta transición a la televisión digital terrestre, no se ha hecho directamente a satélite. La difusión por satélite, igual que está en Francia, igual que está en Alemania, donde no hay televisión digital terrestre, es todo vía satélite o por cable, pero no existe la difusión terrestre. ¿Qué ventajas tiene? Pues la fundamental, que no hay zonas sin cobertura, no hay zonas sombrías, no hay zonas de sombra, con lo cual, pues eso sí que es una buena ventaja y una instalación rapidísima, ¿no? Y además teniendo el Hispasat, ¿no? Teniendo como se tiene ya esta constelación. Bueno, pues ahora justo se ha lanzado un satélite, se sabe que lleva televisión digital terrestre. Junto a él ha ido uno coreano, el Koreasat 6. También le ha hecho compañía, aunque pesaba la mitad de kilos. Y ambos pues van a compartir esa bonita órbita, 36.000 kilómetros. Se llama órbita geoestacionaria por aquello de que siempre pues gira a la misma velocidad angular que la Tierra. Bueno, van a una velocidad lineal mucho mayor, claro. Si siempre tú miras hacia el cielo y le tienes al mismo punto, claro, el que está fuera está yendo a muchísima más velocidad que lo que gira la Tierra. Bueno, pues ahí está este lanzamiento. Espero que no sea para dar televisión digital terrestre, para darnos las cadenas de la TDT, porque entonces sí que me enfadaría, porque después del lío que nos han hecho de tener que adaptar de las antenas, de comprar los receptores y todo esto, como ahora vengan y digan, no, pues ahora mira, por satélite ya no hay que complicarse la vida, y ya está. Entonces sí que es para enfadarse, ¿eh? ¿Por qué no lo habéis hecho antes? Es que claro, casualidad, ¿no? Que lanzan un satélite y ya la lleva 53 repetidores de esta banda. Casualidad, ¿no? Una pegatina permite el pago de los móviles con el iPhone 4. Esa es la cuestión que lleva a nuestra encuesta de esta semana. Después de conquistar los de conexión a Internet, bueno, todo esto me lo voy a saltar. El chip se llama Nearfield Communications. Han sido anunciado por Google para el Nexus S en Japón y han inventado unas pegatinas que compiten con el NFC, que consiguen este objetivo. Bueno, pues son unas pegatinas, como he dicho, que se pegan en la carcasa y que pueden funcionar pues en cualquier terminal, obviamente. Por eso digo que no lo voy a relacionar con el iPhone 4, porque bueno, pues en las informaciones lo relacionan, pero no es necesario porque son unas pegatinas que puedes pegar en cualquier sitio. Japón es uno de los países más innovadores, ha sido quien ha diseñado esta pegatina y marca tendencia en cuanto a tecnología. En esta línea han decidido ser los primeros en permitir a sus usuarios pagar pequeñas compras desde sus teléfonos, en concreto desde el iPhone 4, y este era uno de los pocos usos que le faltaban al dispositivo, y dale con el iPhone. Total, que al final pues dicen que esta pegatina pues no le resta batería al móvil, evidentemente, porque es una pegatina externa. Y por el momento no se ha concretado cómo funciona la recarga de dinero, ni, bueno, no se ha concretado nada. O sea, se han dado cuatro pinceladas y han dicho que el precio estimado de esta pegatina sería de 27 euros y poco más. Solamente que se sabe que SoftBank va a ser el nombre de la empresa que lo va a mover y bueno, pues veremos qué es lo que sucede. ¿Podemos pagar con esa pegatina pegada al móvil? ¿Es buena idea? ¿No lo es? Ahí están las encuestas. Da tu opinión. Un estadounidense, terminamos con esta noticia, la última noticia del año en Enredando. Un estadounidense podría ser condenado a 5 años por leer los emails de su mujer. Este hombre de 33 años del condado de Michigan, de Oakland, en Michigan, ha sido acusado porque fisgoneaba el correo electrónico de su parienta. Total, que al final estaba sospechando que pues le era infiel su mujer y al final pues lo ratificó gracias a los correos. Total, que cuando lo vio, se lo enseñó al primer marido, ya que esta mujer, pues este era el tercer marido que tenía, se lo enseñó al primero y mira cómo se está liando con el anterior, ¿no? Con el segundo. Yo soy el tercero, tú el primero y, bueno, aquí se pusieron en fila y todo. Y al final, pues nada, ha llegado el asunto a la justicia, la mujer se enfadó, lógicamente, porque le estaba leyendo el email, le ha demandado y le podrían caer 5 años de prisión a este hombre por haber fisgoneado el correo electrónico de su mujer. Terminamos así, lo hacemos como siempre, pues con esta noticia, es la última del 2010 y ya sabes que continuamos y ahora vamos a ver qué podemos hacer con los regalos del Olenchero que no les encontramos utilidad. Enredando.
La informática que se escucha.
En estas fechas navidades es bastante habitual pues que el Olenchero o pues Papá Noel pues se haya podido equivocar a la hora de hacer regalos también. Pues igual en la sociedad en la que vivimos también esto de regalar algo simplemente por ese mero hecho nos puede resultar un tanto utópico. Sin embargo, hemos encontrado una página web que habla de ello, de no tirar las cosas, no regalárselo a la basura, por decirlo así, sino que regalárselo a otra persona que le pueda venir bien, y eso sí, sin ninguna otra condición ni ningún trueque a cambio. Por ello, vamos a hablar los próximos minutos en este Ciberchoco de nolotiro.org con su creador, Daniel Remeseiro. Muy buenas tardes, Dani.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Enredando, bienvenido a Euskadi Digital. Bueno, pues encontramos nolotiro.org además en estas fechas de Navidad y nos ha sorprendido la página web. Cuéntanos, ¿qué es lo que se ofrece o cuál es el objetivo que persigues en nolotiro.org?
Pues el objetivo es muy sencillo. Es un servicio cuya finalidad es la de... pues bueno, si tienes cosas en casa que no quieres tirar a la basura porque te da pena, porque están en buen estado, o porque son, por ejemplo, ropa de bebé, material escolar, electrodomésticos, si sabes que lo vas a tirar a la basura, pues te va a dar pena. Entonces, aquí lo que se ofrece es dar un servicio de... Bueno, dejas un mensaje, ofreces tu objeto... Y la gente lo lee. El que esté interesado se pone en contacto contigo, bien a través de mensajes privados o bien te deja un comentario. El mensaje privado te llega al correo y bueno, estableces una comunicación. El usuario que pone el anuncio es completamente libre para elegir a quién se lo da, porque suele haber mucha gente interesada, sobre todo si es un objeto, pues bueno, útil. Y tan sencillo como eso. Básicamente es eso.
Pues sería como si vamos a la plaza del pueblo y vamos con nuestros trastos, esas cosas que ya pues no les encontramos nosotros utilidad y nos ponemos a ofrecerlo, incluso con la posibilidad, como estás comentando, de poder hablar con unos y con otros y de ese modo pues ver cuál quién puede ser la persona más idónea, ¿no?, para ser la receptora de este regalo. Daniel, ¿cuántos objetos tenéis ahora mismo registrados? ¿Tenéis algún dato en cuanto a cifras, el uso del portal?
Sí, ahí la verdad es que tenemos bastante volumen. Bueno, ahora lo que pasa es que hemos lanzado una versión completamente nueva a partir de este verano, la lanzamos, y las cuentas de usuarios sí permanecieron, pero los anuncios los eliminamos, los antiguos los eliminamos, porque era mucho trabajo, esto es un proyecto voluntario, entonces no había tiempo para volcar esos datos, y ahora mismo hay unos 12.000 anuncios activos. Luego, usuarios registrados, la última vez que miré, porque tampoco miré mucho, son 25.000 usuarios registrados, y tenemos unas páginas vistas de un millón al mes, más o menos. Y bueno, pues eso más o menos.
Esas son las cifras de No Lo Tiro RG. Bueno, pues ahí es donde se puede ofrecer. Hablabas del altruismo, y el altruismo pues incluso llega, y de hecho pues esa es una de las cuestiones que más me pregunto, ¿no? ¿Esto da para vivir? O sea, ¿algo de este estilo podría generar tal volumen que puedes decir, oye, pues mira, me puedo dedicar profesionalmente a ello?
No, realmente no. Bueno, por eso yo la segunda versión la hice pensando en tiene cobertura mundial. Digo, si escalamos el modelo, pues a lo mejor sí. Pero bueno, realmente su propia esencia no buscaría hacerse rico. Lo único yo que sí buscaría es poder dedicar a ello a tiempo completo. O sea, es que lo cual supondría, pues bueno, una mejora en el servicio, vamos, mucho mayor, ¿no? Obviamente, pero a día de hoy no. Solo conseguimos financiación para pagar los servidores y bueno, los gastos que tiene la página web, pero algo muy básico. En relación al volumen grande que tiene de tráfico y tal, pues la verdad es que los ingresos de publicidad son muy poquitos. Y bueno, es lo que hay.
Bueno, pues eso es la función, y me imagino que en este tiempo pues habréis visto pues algún artículo que haya sido un tanto curioso, ¿no?, a la hora de regalarlo. ¿Qué es lo que habéis visto así quizás más que os haya llamado más la atención?
Objetos curiosos es que hay constantemente, lo que pasa es que yo tengo muy mala memoria. Pero vamos, si entras ahora mismo, pues puedes ver cosas curiosas. No sé, ahora mismo en portada hay una cobaya peruana con una que parece que lleva una diadema en la cabeza, no sé qué. Y luego, pues no sé, es que hay cosas rarísimas. La gente luego realmente le cuesta tirar las cosas. Entonces, pues no sé, algo que parece como, pues te puedes encontrar como colecciones completas de películas de VHS de hace 20 años. No sé, es que un montón de cosas, ¿no? Otra cosa muy curiosa, hace poco una chica donaba su propia leche materna, que yo no sabía que eso se podía hacer, y por lo visto en hospitales sí hacen bancos de leche materna y tal, y me pareció fantástico. Y no sé, es que realmente hay todos los días encontramos anuncios curiosísimos. La gente no, lo que está claro es que la gente no tira las cosas así como así.
Pues sí, estamos viendo la portada: cobaya peruana, cadena de música, bicicleta estática, colchón de matrimonio, felicidad a puñados. Bueno, no está mal, ¿no? Alguien que regale felicidad también está bien, ¿no?
Sí, en Navidad la gente se libera más, ¿eh?
Sí. Ositos de peluche, más peluches, zapatillas, pendientes. Bueno, veamos pues que hay pues absolutamente de todo tipo de artículos, y la verdad pues eso es lo que llena, ¿no? Nolotiro.org. La condición que ponéis a la hora de hacer el regalo es que tiene que ser precisamente eso, un regalo, ¿no? No vale hacer un trueque, ¿no?
Sí, sí, es un elemento distintivo de Nolotiro. No se permite el trueque para evitar pues eso, malintenciones, se pierde la esencia, ¿no? Realmente la mayoría de los trueques en físico, si ves a la persona, pues puede funcionar, ¿no? Pero a través de internet se diluye. Bueno, yo te cambio esto por esto otro, ay, es que esto no era lo que yo pensaba, bueno, en fin. Y entonces prohibido suena mal, pero bueno, sí, es así. Si quieres dar algo, lo das y sin condiciones, así. Eso sí, se lo puedes dar obviamente a quien te dé la gana, pero si dices que regalas una bici estática, es que la regalas, no es que a cambio de que me cuides el jardín, ¿no? No, eso sería otra cosa. Y este modelo, la verdad es que creo que precisamente ese elemento es el que hace que funcione tan bien esto.
Bueno, pues ahí está esa propuesta que encontramos en la web nolotiro.org. Muchos artículos, incluso pues es una forma, ¿no?, de ahora pues estos regalos que hemos tenido, que en muchos casos, y además hay estadísticas que afirman que en muchos casos no se acierta, ¿no?, con los regalos, pues que puedan regalárselo a una persona que le pueda venir bien. Quizás estamos en unas fechas, ¿habéis apreciado que en estas fechas de Navidad sube el número de artículos que se ofrecen?
Sí, aunque realmente lo que baja es el tráfico, pero porque baja, yo creo que baja en general, baja en internet, ¿no? Porque es en Navidades, parece que la gente se conecta menos, pero sí que hay no es que crezca el volumen de visitas, pero sí a lo mejor la calidad de los anuncios.
Estaba viendo, perdona Daniel, las ciudades que conseguiréis más generosas, y bueno, yo creo que más que va un poquito más por población, ¿no? Es decir, sí que parece que están distribuidas y la relación parece más no tanto por generosidad sino como por población, ¿no?
Claro, bueno, es una cuestión de estadística, ¿no? Cuanto más gente hay, más
cosas hay, claro.
Bueno, hay, ¿no? O más. Pero la verdad es que en lo que sale en la página web es un contador. O sea que realmente, bueno, si te das cuenta, en Santa Cruz de Tenerife está en el tercer puesto. Por delante
sí, pequeña,
de
Sevilla, sí.
Por delante de Zaragoza, de Bilbao, lo cual tampoco significa que forzosamente
tenga que ser así, claro.
Sí, entonces, lo que pretendemos en la portada es fomentar que las ciudades más pequeñas o que no han empezado a regalar vean que, bueno, que todas las ciudades empezaron con sin anuncios. Y que así se empieza, ¿no?
¿Habéis recibido algún comentario de personas que han regalado algo y se sienten agradecidas por la presencia de este portal, por la existencia?
Sí, 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 es constante. Es que realmente la web existe gracias a cómo se está portando la gente realmente, porque es increíble. La respuesta ha sido estupenda, realmente. La gente colabora un montón, incluso te ayudan a. Pues te envían avisos, ¿no? Pues si alguien ha puesto un anuncio de publicidad o ha puesto algo inadecuado, enseguida te envían un email al segundo, preocupados y tal, joder, pues es estupendo. Sí, la gente se porta estupendamente.
¿Te gustaría que todo esto cambiara, Daniel? Que cambiara y que fuera un modelo, y que el día de mañana digas, oye, pues mira, pues uno viene una persona o tú mismo, pues de decir, bueno, pues mira, puedo vivir del altruismo, ¿no? Lo que pasa es que parece que suena un tanto peculiar, pero sí que es cierto que consiguiendo volúmenes importantes y cambiando un poquito quizás el modelo de la publicidad, podría llegar a ser, ¿no? Sería mala idea, ¿no?
Sí, claro, sería. Yo, por eso he hecho la segunda versión orientada a ser global, a ser mundial, va enfocado a eso. Y la verdad es que sería un trabajo fantástico. Obviamente, esto no es un negocio, digamos, sería una actividad para la que podrías dedicar tu vida, es decir, con una salvedad, que tú necesitas tener unas necesidades económicas cubiertas para poder seguir haciendo ese trabajo, ¿no? Ya sea, pues no sé, como hacen las ONGs o fundaciones, no sé. Lo que pasa es que a mí todos esos temas pues me vienen grandes. Yo lo único que sé hacer es programar y bueno, pues bueno, tampoco sé muy bien cómo hacerlo, pero a lo mejor sí, es verdad, sí. Depende también mucho, he hecho algún cálculo de si este modelo consigue cuajar en otros países, exponencialmente el cálculo sale, es decir, incluso solo con publicidad, pues a lo mejor podríamos pues seguir manteniendo el proyecto y dedicar más gente y más tiempo. Pero bueno, ahora simplemente hacemos lo que podemos, y o sea, yo y dos moderadores, y eso es lo que hay, lo hacemos a ratos, por la noche, cuando venimos de trabajar, o bueno, pues semana.
Pues sí que es interesante, me imagino, Daniel, que así en cierto modo, me comentabas antes de comenzar la entrevista que eres programador, que lo tuyo pues es eso, hacer la programación, hacer que esto, la maquinaria que hay detrás pues funcione, y bueno, pues no estaría mal, ¿no?, pues encontrar algún tipo de subvención o algo que permitiera que esto continúe hacia adelante, ¿no?
Claro, sí, eso sería lo suyo. Lo que pasa es que, claro, yo de eso no entiendo, del otro no entiendo. Entonces, a lo mejor alguien que tuviera, no sé, contactos, no sé. Incluso a lo mejor también le da vueltas a decir por qué podrían patrocinar cada ciudad, podría patrocinarlo un ayuntamiento, ¿no? O alguna entidad, ya que también está ahorrando dinero en términos de recogida de muebles usados, porque movemos mucho volumen de electrodomésticos, inmuebles, y entonces, bueno, no sé, lo que pasa es que ya te digo que yo no conozco a nadie, yo no tengo ese tipo de contactos. Bueno, si a lo mejor alguien me está oyendo, oye, y le apetece patrocinar, pues yo qué sé, la página de Bilbao, pues, pues oye.
Bueno, pues tomamos nota y sobre todo lo transmitimos a la audiencia de Euskadi Digital, que pueda pues visitar la página. Lo primero que le recomendamos, en este caso es muy sencilla, es nolotiro.org, simplemente poniendo así como suena, nolotiro.org. Podemos ver ya esta página, pinchar ahí en la ciudad que nos interesa y comenzar a ver pues los artículos que se están regalando. Incluso podemos hacer una prueba con estas navidades o hacer un repasito por casa, que seguro que tenemos algo que ya no le estamos dando utilidad y que podemos regalar a otra persona que ya en este momento le pueda sacar pues un mejor uso. Pues Daniel, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado aquí enredando en Euskadi Digital. La verdad que estamos encantados de ver el altruismo con el que habéis movido este proyecto, con el que has movido este proyecto, y te animamos mucho a que esto siga adelante, y la verdad es que a ver si ojalá pues multipliques por 10, por 15, por 20 el número de visitas, se vaya ampliando cada día más, vaya creciendo más, se vaya haciendo muy popular, y ya pues el día de mañana puedas pues lograr el decir, bueno, pues mira lo que he conseguido y la fuerza que tiene algo que se mueve sin dinero, algo que se mueve sin dinero. Difícil decirlo hoy en día, ¿verdad, Daniel?
Pues sí, sí, la verdad es que sí. Con un poquito, qué remedio, hay que pagar los servidores, pero sí, pero más con sangre y sudor y lágrimas.
Daniel Remeseiro, creador de nolotiro.org, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros y nos encontramos en cualquier otro momento.
Gracias a vosotros.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición 379 de Enredando la Sintonía de Euskadi Digital. Y ahora es el momento de cambiar de registro, de hacer cosas nuevas, porque está con nosotros Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Vamos a hacer cosas distintas. ¿Qué vamos a hacer? ¿El pino con una mano o así?
No, lo vamos a hacer con las tres manos.
Ah, bueno.
En una mano ya se ha hecho. Con las dos manos también. Entonces vamos a hacer cosas distintas, tú lo has dicho, con las tres manos.
Ya
y
está.
Parte del pie.
Bueno, pues que no me salude la persona que lleve tres manos, ¿eh? Porque será un tanto extraño.
No, hombre, saluda así, como más simpático.
Bueno, ¿qué tal ha ido la celebración de la Nochebuena, la Navidad, el Día de los Inocentes, todo este compendio de días señalados en el calendario?
La Nochebuena, bien, pero un poco de problemas de estómago, mucho. Las comidas navideñas es lo que tiene. El Día de los Inocentes, pues no me han gastado pocas inocentadas, la verdad. Este año está la gente muy muy aburrida, ¿eh? Muy mal, muy mal.
Sí, están un poco aletargadas las inocentadas.
Sí, sí. Joder, vamos. No sí. Puede ser esto.
Yo creo que otros años ha habido más, ¿no?
Sí, vamos, es que, ¿te acuerdas cuando éramos jóvenes que había las bombas fétidas y cosas de estas? Ya ni eso, vamos, es que no, no puede ser.
Es que cuando éramos jóvenes, pues claro, en aquellos años que no había la PlayStation.
No sé qué quieres.
¿Y qué quieres decir? ¿Que una PlayStation necesitaba más bombas fétidas?
No, pero bombas fétidas ya no dejan, hombre, no has oído que la pirotecnia no se puede utilizar.
La bomba fétida no tiene pólvora.
Ya, bueno, pero no lo saben. Está en el globo.
Es como un huevo que la has dejado de la nevera 3 meses. Fuera de la nevera 3 meses. Eso es una bomba fétida.
Vale. Bien. Bueno, pues bien. Muy bien. No, y muñequito, te miraste la espalda, ¿no? No ibas ningún muñequito, ¿no?
No. Ya, es que es ni eso. Iba a hacer uno yo en el trabajo a una compañera, pero dices, bueno, es tanta gente tan seria que igual se lo toma mal.
Bueno, sí, nada, bueno, al final sí se lo... No, depende de la persona, ¿no? Pero lo habitual es que se lo tomen bien, hombre. Además que es un día al año.
Ya, eso digo yo, que pues es por diversión, ya está.
Fíjate, entre 365 días, vamos, ni es que ni se le ve.
La típica llamada, ¿no? Le llamamos desde la policía, que tenemos aquí a su esposa detenida. Pues esas cosas, hombre, esas cosas que hacen luego recuerdos y cosas de
estas.
Te cuento
una inocentada hablando de compañeras, pues cuando estuve trabajando en la televisión hace ya pues unos cuantos añitos, hice una inocentada que todo el mundo se la cuenta porque fue buenísima. Además me costó muchísimo trabajo, ¿no? Porque resulta que era en el plató de los informativos, y bueno, pues la típica mesa de informativos, la silla, las cámaras, bueno, pues lo típico de un plato de informativos, pero es que en la mesa, para rellenarla, para que no quedara tan vacía, desde el principio se puso un teléfono, ¿no? El teléfono pues simplemente era pues un objeto para rellenarla y que no pareciese pues tan vacía, era una forma de ocuparla un poco, ¿no?
Sí, atrezo, ¿no? Decoración.
Eso es, sí, vamos, era un teléfono que no estaba ni conectado ni nada, un teléfono y puesto encima y ya está. Bueno, pues el día de los Santos Inocentes sonó el teléfono. Así que imagínate el susto que se dio la chica, la presentadora, cuando yo estaba despidiendo el informativo y al final pues empezó a sonar el teléfono con un volumen increíble y dice, bueno, vamos a terminar si el teléfono me deja. y mis compañeros que estaban arriba cuando le di al botón para que hiciera la llamada me dicen, no, por favor, no lo hagas, que nos va a subir aquí como un cohete, que nos va a poner. Y luego estuvo allí por ahí buscándome, no sé por qué, pero enseguida sospechó que había sido yo.
¿Tú tenías palo en la mano? Sí, ¿una cachiporra?
Sí. No, tenía las hojas del informativo, o sea, tampoco podía ser muy 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 agresiva, pero bueno, se le oía por todo el local, ¿no? Decir, Rafa, ¿dónde estás? Ven aquí, no te escondas, bonito, ¿sabes? Que no te va a pasar nada.
Rafa, tú no sabes lo que corta un folio, ¿eh? Tú no sabes lo que corta un folio y lo que duele.
Con que no suena el teléfono, ¿eh? Ya te voy a dar yo a ti teléfono. Pero no sabes tú qué trabajo fue con el decorado que había y tal, pues esconder el cable del teléfono por todo detrás de la mesa para que no lo viera, claro, pues si veía el cable pues esconder el cable, bueno, y pasé un cable y lo que quedó todo escondido y al final pues sonó, vamos, o sea, se le dio conexión en toda regla a ese teléfono y funcionó así.
Me acuerdo yo que hace muchos años cuando estábamos en el típico pueblo de los abuelos, cogimos un walkie talkie y un muñeco este de peluche y metimos el gualtita aquí dentro. Y a mi prima se lo dejamos en la, bueno, pues típico peluche en la habitación. Ay. Y por la noche típico película de terror. Sí, buenísimo.
Sí. Ay, qué bueno. Ay, qué malvados. Pues sí, no, esas hay anécdotas que son graciosas, hay cosas que están muy bien, son divertidas. Bueno, pues vamos a comenzar, Morta. ¿Alguna cosita para empezar o vamos ya?
Sí, ya que estamos aquí en estas fechas, ¿qué tal se ha portado el gordo de turno con los regalos?
Bien. Nos ha traído un poco de todo y bueno, pues como se dice, yo con salud ya me vale, ¿eh? Que no necesito regalos.
Eso lo dice Tomilo, que no ha tocado la batería, pero vamos.
Efectivamente, eso es así, vamos, lo de la lotería. Pues no sé, yo como ya de hace unos cuantos años no juego, o sea, no juego ni tampoco me...
Entonces es de los que siempre toca.
Sí, a mí, bueno, sí, siempre no pierdo con la lotería. Es que además, no sé, el otro día lo comentaba, ¿no? Lo de la lotería, pues a mí me parece un juego que sí, vale, hay gente que gana muchísimo dinero, pero también hay un montón de gente que ahí pierde un poquito, ¿no?
Lo llaman el impuesto del tonto.
Es que por eso digo, a mí lo de la lotería... Hombre, que den unos premios, pero que, no sé, que de algún modo, pues que...
Hay exactamente un 16% de posibilidades que te toque algún premio. Eso quiere decir que todo lo... Es decir, como si tirases un dado y que te salga un 6. Quiere decir que si sale del 1 al 5 has perdido. Es así.
Es así.
Pero bueno, es un juego de azar y ya está. Y además es un compromiso.
Sí, estoy de acuerdo. Es un compromiso, ¿eh? Muchas, además muchas personas lo dicen. Yo, vamos, al final... No me comprometo con nadie y está. No quiero lotería, no me des, te la regalo, que no quiero. Quita ese décimo de ahí.
Oye, tampoco no es para pegarse por esas cosas.
Quita ese décimo, no lo quiero ver. Para hacer una de estas estaría bien, ¿eh?
No, yo lo saco del tema porque a mí me han traído un regalo muy raro.
¿Qué te han traído?
Bueno, yo ya sabes que tengo un ordenador en la sala.
Ajá.
No, no lo he visto, pero sabes que
no lo he visto, pero me lo imagino, sí.
Sí, entonces, bueno, enchufé el televisor y se me ha ocurrido que en vez de hacer una conferencia, en vez del típico monitor de 7 pulgadas, pues bueno, mejor verlo en una. Es más grande, ¿no? En la tele. Que tiene más pulgadas de esas, ¿no? Más pulgas. Tiene más pulgas. Entonces, pues lo que pasa es que yo tengo lo que es el wifi, el router, lo tengo a la otra parte de la casa. Y hasta ahora, pues lo he conectado con un pendrive. El wifi es un PRN. No, el router wifi es un pre-N y me pillé un pendrive también pre-N. Y se enganchaban, pero me consigue una calidad un poquito baja, un 40%, una cosa de estas, porque bueno, te cruzas de parte a parte de la casa, es normal, y es un USB, por lo cual tampoco tiene, no tiene una antena muy potente. Entonces le dije, ah, pues yo quiero hacer videoconferencia, pero para eso me hace falta buena señal, ¿no? Entonces me cogí una tarjeta PCI para enchufar el sobremesa que tengo desde la sala, con una antena ya importante, de 20 centímetros, ¿no? Aquí lo del tamaño sí que importa. Qué raro, he hecho un chiste con doble sentido y Rafa no ha dicho nada. Puf.
No, que has cogido la antena y ha llegado, ahora llega con mucha más señal y ya lo tienes arreglado mejor, ¿no?
Sí, pero la cuestión es que yo lo enchufo y además me tuve cuidado de coger que el router y la tarjeta PCI fuese la misma compañía. Digo, pues entenderá mejor. Vale, cojo, desmonto el ordenador, lo enchufo, lo clavo, tal, lo enciendo las cosas, pum, me lo detecta, me conecta el wifi, perfecto, vale, pum, vuelvo a montar el ordenador, lo meto en el cajón donde tiene que ir
y pum, hay que decir pum, ¿no?
Sí, pum,
pum,
pum, pum. Y además eso, que está bastante ajustado, no sobre ni medio milímetro, pum, lo enciendo y no me detecta.
¿Y por qué era? ¿Por algún problema de
lo la enciendo velocidad? De nuevo, enciendo, reinicio, o sea, todo un poquito, tal, y de vez en cuando me conectaba y otras veces no me conectaba. Entonces ya te vuelves medio loco y dices, bueno, pues voy a actualizar el driver. No, que también me había conectado al principio y dices, pues bueno, voy a actualizar el driver. Pues, no sé, también la tarjeta PCI que pillé es una G. Al ser igual un N y ponerme yo también a emitir el N, igual se vuelve medio loco. Vamos a actualizar el driver del fabricante, a ver si con un driver más moderno me pilla la encriptación, que también le puse VPA2 y cosas de estas. Bueno, no, o sea, digamos que el router yo lo puse bien, en plan todo moderno, y la tarjeta igual es un poquito más antigua, pues entonces le dije, voy a actualizar lo que son los drivers de la tarjeta para que se entiendan bien. Bueno, pues me sigue pasando lo mismo, que a veces me detectaba y otra vez no me detectaba. Y digo, ah, pues no sé, va a ser alguna interferencia. Voy a cambiar el canal de emisión, es decir, lo que es el wifi lo emitimos en ciertos canales, pues el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 8, hasta el 13 creo que existen. Y claro, pero no solo somos nosotros, también hay vecinos que también tienen wifi, y si hay mucha gente emitiendo, por ejemplo, por el canal 6, pues se puede interferir unos con otros, por lo cual les conviene que cogéis, entréis en vuestro router y dejéis un canal poco usado. ¿Cómo sabéis si un canal está usado o no? Pues bueno, miráis los canales que utilizan los vecinos con un analizador de redes wifi. Bien sea, bueno, pues hay varios, el mismo fabricante os suele dar un programita con el que os conectáis al wifi que os puede decir o no los canales estos, el propio de Windows no lo dice, pero el mismo fabricante puede decir estos canales, y si no, pues bueno, al final ya os voy a, para no cortar, ya os digo un programita que os dice estas cositas, vale. Entonces, bueno, le cambié de un canal que sí que es cierto que compartía con dos o tres personas a uno que estaba yo solito, ahí arrinconado, y pum. Vale, me conecta, digo, ah, pues mira, lo he acertado. Pero como te puedes imaginar, al de dos reinicios no me conectaba. Y además era muy curioso porque me decía, me conectaba a lo que es el router, pero no me daba una IP, una dirección de conexión. Y entonces son esas cositas que te vuelves medio loco, lo, al final le dices Google, ¿no? Y dices, lo metes a Google, tal, 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 a ver qué te dice. Y dices, ah, no, eso es que tienes que ser activar el DHCP, tal, tal. Y dices, bueno, entonces tú te pones a pensar y dices, a ver, DHCP, DHCP. Concho, 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 concho. Esto va a ser lo que hice yo en tiempos para tal. Resulta que yo, claro, ese, el ordenador del salón, también me gusta controlarlo remotamente, y le asigné una IP fija para conectarme mediante UNC. Entonces, el Mac, o sea, el Mac, la dirección Mac es la, el identificativo que tiene las tarjetas de red, puede ser de alguna forma, le asocié el Mac al ordenador y una IP concreta. Entonces, claro, yo la asocié al pendrive. Entonces, al Mac del pendrive, al identificador del pendrive. Con ese identificador del ordenador, y para que tener siempre meter la 105 y me apareciese aquel ordenador, ¿vale? Para conectarme mediante UNC. Un IP que tuviese para conectarme mediante UNC. Pero al conectar la otra tarjeta, la PCI, tiene una Mac diferente.
Claro, y tenías puesto el filtro.
Entonces, no era un filtro, en verdad era una IP fija a esa Mac, a ese ordenador. Pero se me armaba un lío, porque yo no tengo filtro de Mac.
Ajá.
Pues, pero al tener una IP fija a ese ordenador, pero con una Mac diferente, a veces me da conexión y otras veces no. Pero volverme loco, volverme loco. Al final...
Ya cuando lo solucionaste dijiste, vaya, ya te café.
Cuando vi eso, tengo la IP fija y digo, cago en 10, es esto, cago en 10, cago en 10. Y ahora tengo una conexión pues de un 80-90%. No, 90, y a veces me da hasta... Sí, suele ser un 89 por ahí, un 90%. Que es muy diferente, que es muy diferente.
Pues muy bien, pues nada, pues que ha venido bien el Olenchero entonces, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el Olenchero podía haber traído un manual de instrucciones, que como siempre los fabricantes... podía haber avisado, recuerda que hiciste esto. Nada, son esas cosas que haces hace tiempo.
Eso no es culpa del Olenchero, es culpa tuya.
De los dos, de los dos.
Ya, compartido, ¿no?
Sí, porque el Olenchero, ya que es mago, pues se podía... Bueno, ya que sabe esas cosas...
No
pues
es mago, podía... no es mago, es un carbonero.
¿Cómo se pega todo ese viaje en un mismo día por toda la zona?
Pues corriendo mucho. Encima en una vagoneta de carbón.
Oye, que hoy, este año me he enterado que el Olenchero tiene novia.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Y quién es? Estuvo en
Mari no sé qué, que estuvo en el Ayuntamiento de Bilbao.
¡Anda!
Dijeron que tenía novia.
¿Seguro que, que es la que le ayuda?
Sí, eso decía que era para ayudarle. Pero yo creo que el Olenchero ya está un poco mayor para tener novia, ¿no?
Bueno, nunca es mayor, ¿eh?
La relación, vamos.
Yo todos los años que le veo, ese hombre parece que no envejece,
No creas, este año, en las imágenes que tengo vistas de Bilbao, tenía la barba cana. Otras veces tenía la barba negra.
Ya, pues igual sí. Igual sí. Muy bien, pues alguna cosita más. No está malo de tu wifi, ha sido interesante.
Pues sí, sí, ya que he prometido
son,
antes...
Son de esas cosas que te vuelven loco, y dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si soy una persona buena, ¿por qué me estás haciendo esto? Y muchas veces, bueno, siempre, hay muchas veces que es alguna cosa de configuración que no debería estar, por eso aquello de volver a restaurar, muchas veces restaurando los valores por defecto iniciales y tal, pues se soluciona. Porque desaparecerían esas cosas y está arreglado, irías, pero entonces no sabrías por qué ha sido.
Efectivamente, te volvería a pasar de nuevo.
Ahí está. Lo interesante es saber por qué es. Porque ya restaurar, pues sí, funciona y lo arreglas, pero, en fin, mejor saber lo que es para que no te vuelva a pasar, ¿no?
No, si la idea de asignar la IP fija fue buena, y además la utilizo, pero lo que pasa es que luego se te olvida que lo haces, que lo tienes hecho, y sobre todo lo que me mosqueaba es que a veces conectase y otras veces no conectase. Porque si fuese, por ejemplo, que hemos dicho, un filtro de Mac, un filtro en que solo cierras tarjetas de redes, se pueden conectar a internet, y es bastante útil, pues bueno, entonces dices, está limitado, no me conecta nunca, pero que ciertas veces te conectas y otras no, es lo que me volvió loco. Pues eso, actualicé drivers, me busqué programas para sustituir al de Windows, etcétera, etcétera, y estuve así como una semana diciendo, ¿qué narices pasa? Pero bueno, oye, como curiosidad, la novia de Lenchero, que es el Papá Noel de por estas zonas, se llama Mari Domingui, que lo que no sepa Wikipedia no está en el mundo. Y bueno, también había comentado que iba a dar un programa para que pudieseis saber en qué canal emite vuestro wifi y cuál es vuestro vecino. y vamos con ello.
Venga, pues vamos a conocer en qué canal está nuestro vecino o nuestra vecina. Y así
hay que saber lo de la vecina.
¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve saber en qué canal está nuestro vecino o vecina?
Para que no sea el mismo que el tuyo y así no haya interferencias.
Ahí está. Ahí está. Por cierto, últimamente ya sabes, bueno, comenta todo esto que luego tengo un comentario a hacerte a la banda donde transmite el wifi, que vamos, está un poquito saturada.
Bueno, pues hay varios programitas. Yo, por ejemplo, me he encontrado uno que es bastante completito. Está en inglés, pero tampoco no hace falta saber griego para leer estas cosas. Es bastante intuitivo. Que se llama Cirrus con X Wi-Fi Inspector. Y lo encontramos en la página web de Cirrus, que es www.cirrus.com. ¿Y qué nos ofrece este programa? Pues bueno, el primero es así como en plan Office, el Office 2003, es la misma estética, que no me gusta a mí personalmente mucho, pero bueno, la tiene. ¿Y qué nos ofrece? Primero a la izquierda, un radar. Que esto queda muy bonito. Entonces esto lo saca así en el centro y luego todos los wifis que está por la zona. Cuanto más al centro, más potente es la señal. Se supone que está más cerca. No necesariamente, pero se supone que está más cerca. Seguido a la derecha nos aparecen los datos de nuestro wifi que estemos conectados. Justo debajo nos aparece un resumen con todos los wifis que ha detectado. Eso que damos, por ejemplo, en Windows detectar wifi. Y nos aparecen unos cuantos, pues 6 o 7, o 4 o 2, o solo el nuestro. Pues aquí nos aparece. Y nos aparece, pero no solo el. Porque en Windows solo nos aparecen las barritas. Aquí nos aparecen muchos más datos. Nos aparece la señal, la potencia de la señal, que pueden ser. Esto se mide por dBm, ¿no? Creo que es. Pero también cuanto menos dBm, o sea, perdona. Cuanto más alto es el dBm negativo, más cerca está. Pero también se puede poner en porcentaje, que suele ser muchísimo más claro saber que estamos a un 85% que a menos 95%. ¿Vale? Pues bueno. También lo muestra de forma gráfica, es decir, con una barrita que verde, pues una barrita roja, una barrita amarilla, la potencia de la señal, que también es muy gráfico, nos da la dirección MAC del router, nos dice de la señal y lo que os decía, nos dice también el canal que está emitiendo. Podemos eso en el router se puede cambiar. En principio creo que hay unos 12-13 canales para elegir, y lo interesante es que cada uno utilice el suyo, y así no suele haber interferencias, y no penséis que ahora vais vosotros a, porque utilicéis el mismo canal que el vecino, vais a ver sus páginas web y él las vuestras. No funciona así, pero bueno, siempre que todo que ande en la misma banda, pues puede haber interferencias y así lo evitamos. Igual conseguimos también un poquito más de velocidad. Y justo debajo lo que tenemos es un gráfico que si pegamos a varios wifis podemos ver cómo van subiendo y bajando la señal. Una tontería, pero bueno. Y luego, hablando de tonterías, tiene una cosa muy divertida que nunca lo he visto, porque problemas de estos hay varios, ¿eh? Como hemos comentado esto de wifi inspecto, hay una cosa muy divertida que es que seleccionas uno, le das a localizar y te empieza pin, pin. Y como si fuese estos de bolsos de señal, según te vas acercando, hace pim, 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 y si te acercas más hace pi, 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 lo cual puedes ir con portátil localizando dónde está el router. Pi, 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 pi. Muy divertido. Útil no, para mí que no es. Pero muy divertido. Vas con el portátil, pi, 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 pi. Espera, voy a esta habitación. Pi, 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 pi. Muy divertido.
No está mal.
Lo recomiendo. Una cosa es que este programa me gusta es que tiene una opción de test. Entonces tú vas, que es el segundo menú, y dices, bueno, quiero saber qué velocidad, porque nosotros, por ejemplo, igual hemos contratado 6 megas de bajada, ¿no? Un router de un SD 6 megas, pero ¿tenemos esos 6 megas realmente? ¿Sí o no? Pues bueno, este programa lo que nos incluye es unos enlaces que nos miden la velocidad. Nos dice tanto tiene de bajada, tanto de subida. Entonces sabemos si realmente tenemos esos 6 megas. También tiene otra opción que es que nos mide la calidad de nuestra conexión. Si es bueno para ver vídeos, si es bueno para jugar, si es bueno para no sé qué. Nos lo evalúa nuestro ICP, nuestro proveedor de internet. Nos dice si es A, B, C o D. Cuanto más A, mejor. Pues bueno, también nos evalúa con unos servidores que tiene por aquí para hacer esos test. Y pues digo, nos dice si hay algún problema con eso, con nuestro router. Es decir, aparte de lo que digamos, nos permite detectar los wifis de la zona y nos permite analizarlos, también nos permite conocer datos de nuestra conexión, por lo cual es bastante completito. Además es gratuito, la única pega es lo que está en inglés, pero se entiende todo perfectamente, no hay ningún problema. Como comentario, para los que andéis con los gadgets o los widgets, también tienen lo mismo, pero es bastante menos completo, es decir, un detector de wifi en gadget, lo tiene para Google, para Windows 7 y para Yahoo, y también para Mac. La primera vez que veo uno para Mac, pero bueno, a verlo, ahílo. Pues eso era un poquito lo del wifi este inspector, eso puede sacar información, porque la verdad es que yo los programitas, o sea, no pensaba decir la marca, pero voy a decir, mi pendrive es un Conceptronics, para el sencillito, y tiene, sí que tiene un analizador de wifi muy completo, o sea, está bien, pero la especie que he pillado es una Linksys, y es que vamos, es horrible lo que tiene para conectarse. El programa que trae el CD para conectarte a un wifi es horrible, es mucho mejor el de Windows, y yo no sé cómo hay fabricantes que hacen las cosas tan mal, porque Windows tampoco no es que tenga un programa muy completo, es bastante sencillito, cumple perfecto, pero es que hay fabricantes, y no es el primero que me encuentro, es que son horribles, tienen peor calidad, no solo en lo que es estéticamente, gráficamente, en funciones, sino que wifi que Windows detecta y te permite conectar, el fabricante que se supone que es más completo no te permite conectar. Por lo cual, si alguna vez queréis que instaláis un nuevo fabricante y queréis volver al de Windows, se puede hacer a través de los servicios, o si no, también le dais a la opción, y también ahora mismo tengo una conexión wifi aquí, le dais a la opción, y también tiene la opción de volver al de Windows. A veces es mejor utilizar el de Windows que el del mismo fabricante. Yo el último que os comentaba, el de Linksys, no me gustó nada, así como el de Conceptronics, pues sí, está bastante completo. El Linksys es muy escaso y muy básico, para eso tengo el de Windows. Y ahora, Rafa, si quieres, cuéntame la noticia esa de la banda que comentabas.
Pues que el sistema Wi-Fi, los más habituales, lo más común, se encuentra en la banda de 2,4 GHz. Es una banda de uso libre, es decir, que no hace falta una licencia para poderlo utilizar. De hecho, pues ahí está el motivo de por qué pues podemos tener un wifi y no tener que poseer una licencia para la utilización de hacer transmisiones en esa banda, ¿no? Lo que sucede es que esto es algo que lleva ya bastante tiempo, y es que en la banda de 2,4 pues han sido diferentes sistemas y tecnologías las que se están aplicando en esa banda como uso libre y gratuito para las personas, y concretamente pues el wifi es uno de ellos. Pero a que conocéis también esos emisores de vídeo que pones en una habitación y recibes en otra y puedes mandar la señal de la tele, pues esos también van en 2,4, y es muy común que cuando tenemos esos dos elementos cerca en la casa, pues igual o no nos va bien el wifi o vemos rayas en la televisión, ¿no? Porque se interfieren el uno al otro. Y aparte de ello, Bluetooth también va en la banda de 2,4, el sistema de Bluetooth va en el mismo segmento, y muy cerquita en esa banda también, a que no sabes lo que tenemos.
¿El IRDA no será?
No, infrarrojos no es transmisión electromagnética, es visual, es óptica.
No, digo, pues acaso.
Te vas a quedar sorprendido.
La TDT.
Lo tienes en la cocina.
¡La cuchara!
No, te calientas todas las mañanas el desayuno con él.
El horno.
Microondas.
Es que me preparo unos pollos asados. Ya, qué rico están para desayunar.
Me lo imaginaba. No, el microondas.
El microondas, sí.
Así que...
Pero el microondas también, hombre, sí, ya sé que tiene un campo, pero ¿afectará tanto? O sea, ¿tiene un alcance como para interferir con nosotros?
Hombre, pues aquí habría que suponer que no...
Que no están uno al lado del otro, vamos. Sí, porque ya sé que hay gente que tiene el ordenador en la cocina. Y me parece muy bien, mientras estás cocinando estás navegando por internet o consultando recetas, pero no sé, no me imagino que uno esté al lado del otro.
No, pero te puede hacer interferencias si están cerca, ¿eh? O sea que sí, no, son cosas de estas así un poco anecdóticas que suenan, pero son así, ¿eh? O sea que no, es algo sorprendente, ¿no? Bueno, el microondas, si está bien protegido, bueno, esto del microondas es que además podemos hablar como, no sé, un montón de tiempo, porque, hombre, tiene sus más y sus menos, ¿no? de si es bueno, si es malo. Bueno, pues ahí hay un poco de dilema, pero la verdad es que hace una emisión electromagnética, y sí que la he llegado yo a apreciar con algunos aparatos de medida, y notas en su entorno que recibes, ¿no?, que hay interferencias en esa banda. Y claro, teóricamente el microondas debe estar totalmente cerrado, ¿no? O sea, no tendría que salir nada para afuera. Pero bueno, pues eso es... En fin, que tampoco vamos a crear alarmismo por eso.
Bueno,
pero
simplemente guardo una distancia de seguridad, unos 50 metros de microondas, mientras preparáis el desayuno y ya está. Uh-huh. Y cuando os preparáis el desayuno, corriendo al otro lado de la casa.
Sí, sí, suele pasar. Suele pasar. Muy bien.
¿Tú sueles correr cuando preparas el desayuno?
No.
Ah, vale.
No, es bueno, no es bueno. Muy bien, pues vamos a continuar. ¿Alguna cosita más tienes? O
sí,
con esto
ya que es el último programa del año, y pues vamos a hacer lo típico, ¿no? Lo de hacer propósitos para el año que viene.
¿Propósitos? ¿Buenos propósitos?
Sí, lo típico, o sea, lo que hay que hacer estos días. Bueno, el primer propósito es, haré copias de seguridad. Ese es un clásico. Pero siempre tenemos el problema que la última copia que tenemos es de no se sabe cuándo. Si la lanzamos de forma manual, las copias de seguridad, es decir, lo de copiar así a mano, tal, malo. Y aunque hay programas que lo hacen de forma automática, estamos en las mismas, porque no nos solemos arrancar todos los días el programa. O sea, por ejemplo, tienes el Copia Backup, que lo hace de forma automática, pero no nos suele arrancar todos los días el programa, y entonces cuando lo arrancas, pues pasa lo mismo. Pues bueno, este año toca atarse un lacito en el dedo para acordarse. El segundo propósito, pasar el antivirus. Vale, lo instalamos, lo dejamos residente y el chico se utiliza cada día. No es el caso que comentabas antes, ¿no? Aquí como está residente y además obligatorio, pues vale, pues actualiza. Pero no es infalible. Por lo cual, de vez en cuando hay que pasar el antivirus a nuestros discos duros, cosa que nunca hacemos. Y otra cosa que no hacemos es, cuando bajamos algo de internet, pues también conviene pasar el antivirus. Pero claro, nos emocionamos tanto que nada más bajarlo estamos haciendo doble clic, como un niño con zapatos nuevos. Vale. Pues pasar el antivirus dura medio segundo y nos ahorra horas. Sobre todo si tiene un virus, pues imaginaos. Y lo mismo no solo con lo de internet, con los pendrive. El antivirus, aprovechando que se queda residente, algunos suelen tener la opción de programar un análisis cada mes, cada 15 días, cada semana. No es una mala idea, ¿eh? Si lo tenéis, es vuestro antivirus. Es buena idea activarlo. Sobre todo cogerlo, dejáis ahí pasando el antivirus, os vais a preparar la comida y cuando terminéis de comer apagáis el ordenador. La tercera voluntad, miraré las opciones del cortafuego aunque me parezca en chino. Generalmente si está con el cortafuego, generalmente si está con el antivirus, y si no va separados, depende de la solución de seguridad que tengáis. Pero la cuestión es que no nos acordamos de él hasta cuando se queja al ejecutar un programa. Pero tiene muchas opciones, o sea, da mucho juego. Conviene echarle un vistazo, y si veis que se conecta un programa a internet cuando no debería, pues le podéis cortar el grifo. Por ejemplo, yo tengo un programa que le gustaba mirar esa notificación cada día. No es un programa de malware, no hay problema de seguridad, tal. Pero es un programa que le gustaba mirar cada día a ver si había actualización, y cada vez que lo ejecutabas me tocaba un poco las narices, pues le corté el acceso a internet, ya está. ¿Para qué? ¿Para que cada año haya una actualización? Pues yo lo miraré yo de vez en cuando, no te preocupes, no me estés tocando narices con conexión a internet cada 10 segundos. Cuarta voluntad, cambiaré las contraseñas. Sí, sabemos que es bueno cambiarlas cada cierto tiempo, pero que levante el dedo el que todavía tiene la que creó en la noche de los tiempos. O sea, es lo que... creas una en el Yahoo, en el Gmail, y se queda para toda la vida, y además la usa para varios sitios, y encima es el nombre de tu perro, y a ver quién me dice que no es verdad. Pues bueno, a ver si este año cambiamos otro lacito en el dedo y ya está, un cambiacito. Y por último, no llenaré el escritorio de iconos, lo que nuestras madres suelen llamar ordenar las cosas. Y si la habitación la ordenamos poco, el ordenador, pese al nombre, menos. Entonces, bueno, al final y al cabo miras así y tú tienes una imagen de escritorio chula, macanuda, que te habías mirado medio Google para encontrarla, y al final la pones como en fondo del escritorio de tu equipo de favorito, de tu peli favorita, de lo que sea, una que simplemente queda bien, pero al final la tienes toda llena de iconos, ¡qué horrible! Y además ralentiza el ordenador y resulta un lío. Pues nada, este año vamos a intentar tener escritorios limpios con 4 o 5 iconos de los que más utilizamos y ya está. Y por supuesto, como todos los propósitos de Año Nuevo, no vamos a cumplir ninguno.
Bueno, eso depende si son buenos o malos, ¿no? Los propósitos deberán de ser buenos, ¿no?
Siempre son buenos, pero nunca se cumplen. Es un hecho comprobado científicamente. Los gimnasios se frotan las manos cada enero y resulta que es cuando lo hacen en el agosto, es en junio. Bueno, un poco antes de
Muy
junio.
Bien. Bueno, pues vamos ya finalizando, ¿te parece, Mortán?
Sí.
Por cierto, que este programa, como ya comentamos, está entre el 2000 y el 2011, o sea que puedes felicitar que quien lo escuche el
pues
sábado...
¡Pues feliz año nuevo!
Eso es, ya directamente, ya estamos en el 2011.
Y después feliz noche vieja.
Muy bien, nosotros no somos como los de la tele, ¿no? Que graban el programa de fin de año, ahí, pues unos meses antes y tal, y hacen como que ¡feliz año nuevo! Y tal, y lo están grabando en octubre, ¿no? No, nosotros así, nosotros a caballo lo decimos, nada, esto nos ha pillado en medio.
Nada, oye, podemos poner igual para los sudamericanos, igual coincide la hora, si nos están hecho. Pues hacemos las campanadas, tong, tong, tong. Igual un poco rápido, igual se me han atragantado con las uvas o con las lentejas, pero bueno.
Bueno, oye, pues me parece una buena idea, venga, vamos a hacer las 12 campanadas, una tú y otra yo, venga, vamos a hacerlas consecutivamente.
¿Quién empieza?
Empieza tú.
Tong.
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 He perdido la cuenta. Tong.
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 Creo que esta es la última. Tong. Ya está, ya estamos en el 2011.
No, eso era cuartillos, ¿no?
Eso, no, los cuartillos no, no nos ha dado tiempo de hacerlos.
Joder.
Pues ya está, si hacemos las campanadas aquí en Euskadi Digital, no hay problema, cambiamos de año si hace falta, ya está. Arreglado.
Está el podcast, que lo guarden para el año que viene.
Ya está. Las campanadas de Morta y Rafa, ya está. Arreglado. Solucionado.
La verdad es que queda mejor cuando hay una chica guapa a tu lado, pero bueno.
Bueno, va, a ver, solo es una cuestión de imagen. Fíjate, ¿cuándo nos hemos preocupado nosotros de la imagen haciendo radio? Nunca. Siempre estamos todos despeinados.
Y sin afeitar y esas cosas.
Eso. Muy bien, pues nada, vamos a ir ya terminando. ¿Te parece, Mortán?
Sí.
Ya no te queda nada por contar, ¿no?
Ya. Bueno, que si estoy pensando que si alguien escucha el programa el jueves y luego el sábado, podemos decirle que hasta el año que viene.
Podemos decirle hasta el año que viene y también que felices Reyes, porque me parece que el siguiente... No, estamos el Día de Reyes. El Día de Reyes vamos a estar también aquí en Euskadi.
¡Bien! Tenemos roscón de Reyes.
Desde luego vaya año más completo. Nos ha tocado Nochebuena, nos ha tocado el Día de esto, nos toca ahora Reyes. Vamos, es que todas. Estamos pidiendo todas las fiestas, en derechas. Vamos,
sí,
directos.
La verdad que no deja jugar con los juguetes.
Bueno. Muy bien, pues venga, recordamos que estoy gracias a la red de centros KZUNE en www.kzunea.net y el programa Enredando en www.enredando.net. Recordamos las formas de participar, de hacernos llegar vuestras consultas, vuestras preguntas, vuestras inquietudes. Lo que queráis preguntar, Morta lo recibe en el siguiente correo electrónico.
f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando,
que está en www.enredando.net, en un principal que está a la izquierda, vamos a la tercera opción que es Foro Enredando, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Y por último, terminamos hablando del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-43-3009.
Pues ahí están todas las formas de contacto. Morta, lo dicho, hasta el año que viene.
Venga, ala.
Enredando. La informática que se escucha.
Y antes de irnos, como siempre, recibimos a Mikel Carmona. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa.
Bueno, ya a punto de celebrar la Nochevieja y el Año Nuevo, ¿no?
Yo es que ya no puedo más. Tengo un empacho encima. Venga, polvorones, mazapanes, turrones. Es que esto no puede ser. Estoy ya que es que no entro ni por las puertas. Madre mía.
Sí, hombre, que sí, que cabe un poco más,
Todavía cabe un poco más.
Muy bien, pues estamos en este programa, como hemos dicho, que estamos entre el 2010 y el 2011. Una edición, pues, una emisión sale en el 2010.
A caballo, ¿no?
Sí, a caballo vamos, pero al galope. Al galope entre los dos años y, bueno, pues con la alegría, ¿no?, de comenzar un año nuevo y nuestros mejores deseos, por supuesto, para todos los oyentes en todos y cada uno de los días de este próximo nuevo año, ¿no? Porque parece que desear feliz Navidad y justo por estas fechas nosotros deseamos lo mejor para los 365 días del 2011. Que tiene que ser un año mejor que este 2010, si cabe.
Esperemos que sí, eso es.
Muy bien, pues venga, vamos a comenzar. Por cierto, antes de nada, Mikel, sí que me gustaría hacer una apreciación, porque ha habido varios usuarios de Enreando, del portal, que habrán sentido que les hemos hecho el mayor vacío del mundo mundial, es decir, que han hecho preguntas en el foro y no se les ha hecho ni caso. Bueno, pues hemos descubierto hace nada, unas horas, entre Mikel y yo, estábamos ahora mismo resolviendo este problema, y es que, bueno, hace un ratillo estábamos mirando, porque resulta que hemos descubierto que no sabemos la forma, pero se estaban
el motivo,
pero se estaban escribiendo mensajes en el foro antiguo de Enreando. Y cuando digo foro antiguo de Enreando, me refiero a un foro que teníamos allá por el año 2008.
Bastante antiguo, sí.
2008, aproximadamente, yo creo que fue en mayo de 2008 cuando lo migramos, cuando lo cambiamos ya al foro actual, al que se utiliza hoy día a día. Pero bueno, pues se hizo la migración, se dejó los enlaces para que conectarse al foro, vamos a llamarlo nuevo, al que está ahora, y el viejo pues quedó ahí, a expensas de decir, bueno, no lo vamos a borrar por si pasa algo con el nuevo, y ahí está, ahí permanece, ¿no? Pero no estaba enlazado desde ningún menú, ni había ningún enlace. Bueno, eso es lo que creíamos, porque varios usuarios, y concretamente pues han sido 6 o 7 los que han escrito en el foro viejo. Y claro, nadie les ha respondido, más que nada porque poca gente les ha visto. Entonces, bueno, esto ya lo hemos solucionado, ya hemos quitado el foro viejo totalmente y les hemos enviado un correo electrónico personal a cada uno de ellos, pues pidiéndoles disculpas, ¿no?, por quizá un fallo nuestro de no haber quitado el foro viejo. Y en cualquier caso, esos mensajes acabamos de trasladarlos al foro nuevo para que se puedan ver y se puedan dar respuesta a esos mensajes, así que quedan las disculpas a los oyentes que hayan podido estar en ese foro, y que, la verdad,
que sí.
Y que la verdad ya no le vamos a dar más vueltas, porque hemos estado Mikel, Carmona y yo, pero dándole vueltas para arriba, para abajo, buscando los enlaces, buscando todo, por todas las opciones, y seguimos sin saber cómo han llegado estos usuarios ahí, pero es evidente que han llegado porque han dejado mensajes. O sea que no sabemos cómo lo han hecho, en algún sitio han encontrado una opción, pero desde luego no es la opción de foro que viene en el portal de Enreando.
Efectivamente, bueno, sí.
En cualquier caso, ya no hay foro, ya soluciona el problema y esos mensajes los hemos rescatado y ya están.
Ya no está el foro antiguo, a ver si dices ya no hay foro y la gente se cree que hayamos quitado el foro nuevo. El foro nuevo
exactamente,
sigue
ya no hay el foro conflictivo, el antiguo ya no está, con lo cual ya no hay problemas, que nos vuelva a pasar una de estas, así que ya está limpito como la patena.
Ya no hay margen para el error.
Eso es. Muy bien.
Muy bien.
Pues comenzamos, Mikel.
Sí, bueno, estamos en una época en que son importantes las tradiciones, hay muchas tradiciones de muy variopintas.
¡No!
Y es una tradición
no,
que
no,
yo diga...
¡No, no, 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 no!
Pero antes...
No, el último programa del año también vas a venirme diciendo eso de, pero antes de comenzar quería saludar.
Antes de comenzar. Sí, quiero saludar, déjame que salude.
¿A quién quieres saludar? Ya estamos.
A nuestros amigos de, en caso de que el mundo se desintegre, que cumplen este viernes 2.300 programas y van a hacer un programa especial coincidiendo además fin de año, el día 31, con el programa 2.300. Y van a hacer un programa especial, o sea que si alguien está aburrido, no quiere ver la televisión y quiere reírse y divertirse un rato con un programa especial de fin de año, que cumple además el aniversario de 2.300 programas, pues que a partir de las 11 de la noche del viernes, en caso de que el mundo se desintegre. Y además, lo vamos a repetir, Rafa, lo vamos a repetir en algún momento.
Ya empezamos aquí a sobornarme, ¿no?
Me parece si ponemos y lo repetimos en, no sé, el sábado, el domingo o alguna hora así.
No hay horas. Vamos a estar con las uvas, no tenemos tiempo de andar repitiendo. Y además las cosas buenas ahí quedan dichas y el que quiera que lo escuche.
Bueno,
o sea, espera un momentito, Mikel, vamos a ver si me he dado cuenta de lo que me estás comentando. Me estás diciendo que este próximo viernes, día de Nochevieja, atención, este viernes, día de Nochevieja, entre las 11 de la noche y las 12 de la noche, quieres que los oyentes estén escuchando Euskadi Digital en caso de que el mundo se desintegre, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, pues entonces lo que te estoy pidiendo es que lo repitamos en algún otro horario para que no se queden sin escucharlo, hombre. Vamos, sigo yo. Venga. Rafa, jo.
No sé. Oye, bueno, que estaba pensando...
Te lo pensarás, ¿no?
Que estaba pensando, ¿has escuchado las campanadas que hemos dado Morta y yo?
Creo que me ha pillado un poco tarde, me ha pillado de camino.
Sí, pues las hemos dado bien claro, yo no sé cómo no las has escuchado, Mikel. Bueno,
Estaba sonó fuerte, sonó fuerte. Estoy un poco duro de hoy últimamente yo.
Sí, sí, ya, ya veo, porque mira que no oír las campanadas que hemos hecho Morta y yo. ¿Qué te han parecido? ¿Te han gustado, no?
Ya te digo, estoy un poco duro de oído, me ha pillado de camino, así que esperaré a escucharlas en la repetición.
No, por eso, que estaba pensando que teníamos que dar nosotros las campanadas y ya está. Cogemos una cazuela y ya está, arreglado, venga.
A ver, está la campanada, ¿no?
Bueno, pues ya vamos a buscar a ver si lo podemos repetir en algún momentito, a ver si le podemos poner un horario, porque es que estaba pensando, pues que el día 1 también es un día malo, ¿no? Para repetir nada, porque es que la gente ya todavía se está recuperando. Pues bueno, pues a ver cómo lo vamos a hacer.
El día 1 por la noche ya es una cosa, o el día 2.
No, todavía no nos hemos despertado, todavía no, la fiesta continúa.
Bueno.
Bueno, pues felicidades para, en caso de que el mundo se desintegre, que han hecho 200 programas de nada y...
2.300
bueno,
programas.
Bueno, nada, sí. No son nada, eso no es nada.
Sí, sí. Es que claro, es un programa diario de lunes a viernes todos los días. Se acumulan muchos programas.
Claro. Muy bien, pues venga, hay que dar el saludo y venga, comenzamos con los contenidos de esta sección dedicada al software libre.
Sí, pero... no, vamos a empezar. Y vamos a empezar por un mensaje que nos ha llegado al foro de Enredando en los últimos 15 segundos. Bueno, ya va más tiempo. Es uno de estos mensajes rescatados, que hemos rescatado del antiguo foro.
De lo que acabamos de comentar, sí.
Efectivamente, en el que Guillermo pues preguntaba lo siguiente. Ya me he ido ya al foro nuevo donde ya están colocados estos mensajes que han sido rescatados de este foro que acabas de comentar precisamente. Dice lo siguiente Guillermo: pues resulta que he adquirido un ordenador nuevo, una cosita sencilla, y bueno, el equipo me venía montado con estas características: Intel Core 2 Duo E5500 2.8 GB, 2 GB de RAM. El tema es que instalé la versión 64-bit Ubuntu, pero no me iba nada bien y se me ralentizaba mucho el ordenador. Y con la de 32 me va bien, pero no estoy seguro, creo que este micro que lleva es de 64-bit. ¿Hago bien poniendo una distro de 32 en vez de una de 64? A ver si me podéis orientar. Bueno, volvemos a hablar de las distribuciones de 64, sistemas operativos en general, de 32, de 64-bit. El problema de los 64-bit es el de siempre. Si tenemos todas las aplicaciones que corren en el sistema operativo, que es el sistema operativo de 64-bit, y las aplicaciones son de 64-bit, vamos a tener más rendimiento y vamos a aprovechar las características del procesador. Si, sin embargo, tenemos un sistema operativo de 64-bit y metemos aplicaciones de 32-bit, no vamos a aprovechar el rendimiento. Yo creo que incluso ralentizar el ordenador más de lo que lo haríamos con un sistema operativo de 32, e incluso puede que algunas aplicaciones no funcionen correcto, o no funcionen correctamente, o simplemente no funcionen de ninguna manera. Entonces, pues ahí tenemos la pega. Entonces, si vamos a tener un sistema operativo y todas las aplicaciones que coloquemos en ese sistema operativo, pongamos por caso pues un servidor, y todas las aplicaciones que van a funcionar en ese servidor, todas son de 64-bit, vamos a tener el máximo rendimiento y va a funcionar perfectamente el sistema. Si tenemos aplicaciones que ya sean de 32-bit, pues, que es lo más normal en un ordenador de escritorio, que no sea un servidor, que tengamos un programita que haga esto, un programita que haga el otro, y ya empezamos a tener cositas que vayan a 32-bit, pues no vamos a obtener todo el rendimiento y es posible que pase lo que nos comenta Guillermo en el mensaje, ¿no? Y yo ahí le diría que la experiencia es lo mejor. O sea, si ve que con 64-bit no le va bien, y es posible que sea sobre todo por las aplicaciones, que tenga aplicaciones de 32-bit, pues que ponga la distribución de 32-bit, y si le ve que le anda mejor, pues simplemente pues se tire con esa. Nada más. De todas formas, yo tengo la sensación de que esto es un tema que a futuro se va a ir extendiendo a los 64-bit cada vez más, y va a llegar un momento en que todas las aplicaciones sean de 64-bit, y las aplicaciones de 32-bit pues van a estar relegadas a un olvido, como pueden estarlo hoy en día las aplicaciones de 8-bit, ¿no? Que es una cosa que no tiene nada, ya no tiene ningún uso hoy en día. Pero bueno, es mi opinión personal, y bueno, eso es lo que le comento a Guillermo, a ver qué le parece. Y bueno, pues nos quiere comentar algo, que vaya al foro actual que tenemos, que está ese mensaje ahí, y pues que comente lo que quiera, o si quiere también en el correo o por cualquier otra forma de contacto, que ya, si es así, ya nos llegan ya directamente.
Pues sí, desde luego. Pues gracias por la paciencia, Guillermo, por aguantar esto, que desde luego tú no tienes la culpa. Y bueno, pues una pequeña toñeja nos vamos a dar y ya hemos puesto el remedio rápido en cuanto lo hemos detectado. Es decir, pero bueno, ¿cómo es posible que haya mensajes? Nos hemos quedado los dos mirándolo y decir, pero si hay oyentes que están escribiendo aquí y encima tiene visitas y tal, ¿no? Y desconocemos, de verdad, es que nos hemos quedado con la curiosidad de saber por dónde entrabais al foro, a este foro antiguo. Y bueno, pues si alguno nos lo queréis contar, pues simplemente por curiosidad, pues cómo llegabais, porque desde luego que no era por el menú principal, porque se apunta al nuevo, ¿no? Al foro de Enredando, ¿no? No sé dónde está ese enlace, pero desde luego que estaba y que estaba funcionando está clarísimo, ¿no? Pero bueno, ya está solventado esa incidencia, así que disculpas, Guillermo. Y bueno, pues ahí está la respuesta de Miquel.
Así es. Pasamos a otro mensaje, también uno de estos mensajes que tenemos rescatados, que bueno, hay que comentar ya porque ya llevan demasiado tiempo y si no, pues se van a alargar demasiado. Bueno, vamos a dar unas pequeñas nociones, tampoco igual si entramos más en detalle igual en ellos, si hace falta y si pues los oyentes que nos han dejado estos mensajes así lo requieren, pues en los mismos mensajes en ese foro, pues volveremos a comentar sobre el tema. En este caso el tema es de siguiente mensaje que también nos ha lanzado este mensaje de quién era, Estralargo nos manda el mensaje que dice: hola, acabo de ingresar aquí y soy nuevo usuario de Ubuntu. Soy usuario básico del PC, así que mis conocimientos son pequeños. Por ahora lo uso a partes iguales con Windows, pero me gustaría poder llegar a presidente de Windows. Por ahora Ubuntu y yo estamos empezando a conocernos, yo a él. Y bueno, manejo muy pocos programas, algunos basados en Win obligatoriamente, y ya iré aprendiendo a cómo hacer para que me funcionen en mi Ubuntu, si es que se puede. Mi versión actual de Ubuntu 10.10, empecé con la 10.04. Ya presentado al grano. He comenzado por el correo con Evolution, sigue diciendo, y lo he configurado hasta donde he sabido. Me va bien, pero pierde las configuraciones. Hay días que no y días que sí. Por otro lado, he hecho en falta que no me descarguen los correos enviados. Tengo cuenta Gmail y Hotmail, solo guarda los que yo envío desde Evolution. Estaba pensando en usar directamente la cuenta de Gmail. ¿Hay alguno al respecto? Estuve mirando y no lo vi. Bueno, si estuvo mirando en el foro antiguo, tampoco vería muchos hilos, porque vamos, los temas que se hablan ahí pues son un poco antiguos también. Sigue diciendo, si hay algún hilo al respecto, estuve mirando y no lo vi. Gracias y perdón por la parrafada, pero pensé que era mejor primero presentarse. José, firma José. Estralargo, que es el alias del foro. Respecto al Evolution, yo el Evolution es un programa que tampoco es que he utilizado demasiado, la verdad. Para correo electrónico dentro de GNU Linux yo le recomiendo que utilice el programa de correo de la Fundación Mozilla, el Thunderbird. Es multiplataforma, además tiene versión para poder utilizar también si utiliza el sistema Windows, o sea, puede tener el mismo programa con las mismas opciones tanto en un sistema operativo como en el otro, en su distribución Ubuntu o en su sistema Windows, y sin ningún problema lo puede tener. Y además, de esta manera pues se puede ir familiarizando con el programa tanto en un sistema como en otro. A mí el Thunderbird me da perfectamente, no me da ningún problema, y además estos problemas de que le pierde las configuraciones o de que no puede descargar los correos de una cuenta de Gmail y de Hotmail. Yo de Hotmail no sé si tiene POP3, supongo que tendrá POP3. Gmail sé que en concreto que sí que tiene, y si tiene una cuenta de tipo POP3 se pueden descargar sin ningún problema mediante Thunderbird. Supongo que con Evolution también, pero Evolution es una herramienta que no utilizo habitualmente. Entonces, si tiene mucho interés en... Yo le recomiendo que pruebe Thunderbird, el programa de correo de la Fundación Mozilla. Pero si tiene mucho interés en que tiene que ser Evolution, tiene que ser Evolution, pues bueno, investigaré un poquito más sobre Evolution y le diré pues lo que buenamente encuentre y cómo puede solucionar esos problemas. Que ya digo yo, ese programa no es de los que más utilice habitualmente, entonces tampoco lo conozco demasiado. Pues, y mi consejo es eso, que se pase a Thunderbird.
Bueno, y aparte comentar que estos programas, estas dos consultas, la de Guillermo y la ahora la de Estralargo, pues acabamos de publicarlas ya en el foro, con lo cual van a tener también la respuesta y la colaboración del resto de oyentes de este programa, así que pues en los próximos días que le echen un vistazo al foro, porque seguramente pues que tendrán más respuestas que la que ahora Mikel pues está dando a través de la radio. Como digo, ha sido todo muy de última hora, ha sido una cosa que nos hemos dado cuenta justo nada minutos antes de comenzar y lo hemos estado solucionando, y bueno, pues al final queríamos solucionarlo cuanto antes para evitar que alguien más pudiera pues dejar un mensaje en ese foro que no tiene absolutamente nada de visibilidad. Entonces pues por ese motivo lo hemos solucionado y bueno, pues ya está. Sí, desde luego, pues POP3 no sé si lo tiene implementado Hotmail, porque yo hace ya como muchos años que no utilizo Hotmail. Y no sé, pero me imagino que dado que están en competencia con Google, supongo que sí, que será una característica que sí que tengan implementada, ¿no?
Sí, se supone que sí. Yo Gmail fijo que sí, porque tengo varias cuentas de Gmail y lo he dicho bien, tengo varias cuentas de Gmail. Y entonces, pues sé que sí admiten el descargar el correo mediante POP3 porque tiene esa opción. Pero Hotmail lo desconozco. Supongo que, como tú bien dices, que si están en competencia, a nada que uno ofrezca un servicio, el otro está enseguida detrás. Ya ocurrió con el tema de los tamaños de almacenamiento, ¿no? De la disponibilidad de tener mensajes de almacenaje en los servidores, ¿no? Que Gmail pues abrió la caja de Pandora del tamaño, empezó con los dos famosos gigas, que va aumentando cada poco, va aumentando, no sé, la capacidad que anda ahora, creo que son 7, 8 o incluso más.
Uy, yo he perdido la cuenta
también, yo no sé ahora mismo en qué tamaño anda, pero vamos, una barbaridad. 7.5, sí, más o menos, casualmente tengo abierto por aquí. 7.5 anda diciendo. Además, tiene un contador muy gracioso que se va actualizando el solito en la página de presentación de Gmail. Es muy simpático porque se va actualizando los datos ahí. Y pero bueno, que el tema del almacenamiento, todos ofrecían tamaños bastante paupérrimos para la época en que eran, pues bueno, no estaban mal, pero quedaron totalmente obsoleto. Y cuando vino Gmail ofreciendo el tamaño que empezó ofreciendo, que creo que fueron 2 gigas, pues todos los demás se tuvieron que poner las pilas y empezar a ofrecer tamaños de más consideración.
Muy bien, bueno, pues ahí está esa primera respuesta. Estamos seguros además de que va a haber más contestaciones y más respuestas, así que bueno, pues ahí está ya todo solventado, y de lo cual ya pues nos alegramos, ¿no?, de que las cosas vuelvan a su cauce, y por lo menos pues algo que estaba mal lo hemos corregido. Y la consulta que nos hacía pues extra largo, pues hombre, pues usar Evolution tuvo su tiempo, yo creo. Hace ya unos cuantos años, ¿verdad? Porque Evolution sí que tuvo su época dorada, pero ya no es, hombre, sí lo utilizan, pero no es de lo más utilizado. O Kmail quizás incluso también, ¿no? En el entorno, sí, KDE, bueno, también es un programa típico de correo.
Sí. Evolution, el tema es que creo que lo compró Novell,
sí,
y lo incluía de serie en SUSE, en el OpenSUSE o OpenSUSE, lo incluía de serie. Y la ventaja principal que yo lo he visto siempre a Evolution es que permite conectarse a servidores Exchange de Microsoft, que es la diferencia que yo creo que tiene con el resto de servidores de correo. Permite conectarse a un servidor Exchange, utilizando, o sea, como cliente.
Uh-huh.
Y bueno, es una ventaja que tiene sobre otros servidores, siempre y cuando utilicemos la empresa o la organización donde esté, se utilice ese tipo de servidores de Microsoft para dar el servicio de correo a toda la organización, ¿no?
Sí, porque pues, si son para usar el correo electrónico Mondo y Lirondo, pues hay más cositas.
Hay más posibilidades, efectivamente. Uh-huh. Sí, y una de ellas es la que le he comentado yo, que es yo porque es la que más conozco y la que tengo más probada y sé que va muy bien, que es utilizar el programa de correo de la Fundación Mozilla, el Thunderbird. Thunderbird, el pajarito del trueno. Uh-huh. En inglés.
Pues muy bien, Miguel, ¿va a ser esta la última consulta del año o tienes algo más?
Tenemos por aquí un tema también pendiente en el que me han involucrado a mí también. Andaban comentando algo del vaciado de papelera, de administrador, han estado hablando Morta y Maki la semana pasada, y creo que esta semana también han comentado algo de esto. Y bueno, también, bueno, ya Maki con su infinita curiosidad también dice, bueno, y aparte del mundo de Windows, en Genius también pasa algo parecido, pasa algo como esto.
Sí,
bueno,
sí, ya recuerdo, la papelera, que sí puedes tú vaciar la papelera de otro...
Del administrador, sí, como usuario, si está como usuario, si se mandan cosas a la papelera y algo de eso.
Oye,
sí, bueno,
pues sí que es verdad, ¿no? La señora limpieza no pasa y limpia los cestos de todo de todas las personas, ¿por qué no se puede vaciar todas las papeleras a la vez, hombre?
Ah, bien, bien.
Digo yo, ¿no?
Bueno, bueno, la señora de limpieza. Bueno, sobre esto, pues hay en la página de Ubuntu en castellano, ubuntu-es.org, hay un comentario de que habla de eso precisamente, de entrar a la papelera como root. Explican un poquito de cómo se puede utilizar. Hay que ver los archivos ocultos, mostrar los archivos ocultos, y ejecutando como administrador Nautilus se abre una ventana de gráfica, un explorador de archivos en Ubuntu en concreto. Bueno, en principio cualquier distribución así, tipo Ubuntu, Debian, basadas en Ubuntu o en Debian, nos puede valer lo mismo, más o menos. Y bueno, hay que buscar en concreto la papelera del administrador. Está en el directorio del administrador, que es /root/root, y luego está como directorio oculto, que para eso tiene un puntito delante. Para los en GNU Linux o en los sistemas Unix en general, los ficheros o directorios que empiezan su nombre con un punto significa que están ocultos, simplemente. No aparecen por defecto. Se puede forzar, que le podemos dar la opción al listado de directorios y de ficheros de que te muestre los archivos ocultos, y entonces te presenta también ese tipo de archivos. Y entonces en concreto se llama trash, trash, o sea, en /root/.trash, trash, es esa papelera de reciclaje de archivos, que cuando estamos en modo gráfico y borramos, mandamos un archivo a la papelera, pues lo incluye en esta carpeta, ¿no? Y en esta página también explican la manera más o menos de borrar esta papelera, ¿no? De todas maneras he encontrado un script muy interesante, que es lo que quería comentar yo de esto, es mi pequeña aportación. Se llama, también está diseñado para Ubuntu y derivadas, entiendo, se llama UbuCleaner, y es un pequeño script para limpiar el sistema, ¿no? Pues pasa muy a menudo, pues que se llena el espacio del disco duro, y bueno, entonces te puedes ver un poquito loco buscando algo rápido que limpie el equipo de ficheros innecesarios, ¿no? Para esto pues existen diferentes programas, pero uno de ellos es el UbuCleaner, que se trata de un pequeño script, pequeño ficherito con una serie de órdenes. Es muy sencillito, y lo que puede hacer es que podamos eliminar pues paquetes innecesarios. Nos va también a limpiar el caché de navegación por internet.
No, el caché no hay que limpiar. El caché ya nos encargamos cada cual de limpiarlo. Cada uno que limpie el suyo.
No limpie el caché. Bueno, el caché es esa zona donde se almacenan temporalmente las páginas que vamos visitando cuando navegamos por internet.
¿Tú tienes también mucho caché?
Bueno, si tuvieras mucho caché, podría salir, no sé, en una televisión estatal, alguna cosa de esa.
Eso es.
Un caché normalito.
Venga, vamos a recoger firmas, vamos a crear un grupo en Facebook que ahora se lleva, que está más de moda, para conseguir que el caché de Miquel Carmona aumente y pueda estar en programas, por ejemplo, en el Sálvame. ¿Qué te parece?
Me parece fatal, porque no me gustan nada ese tipo de programas.
Bueno, que sí, hombre, que eso es lo que dicen al principio, que luego ya te acaba gustando.
A ver, que yo por mi caché mato.
Sí, pues mira, ya te puedes ir entrenando, venga.
Estaba imitando a cierta conocida persona, en fin, no le voy a llamar periodista, pobres periodistas, en fin, que sale en cierto programa, sí, pero bueno.
Seguimos, bueno, que te ibas despistando.
Sí, no sé por qué me despisto un poco, sí. Entre las opciones que incluye este script están las de limpiar la papelera de reciclaje, elimina también los kernels antiguos. Bueno, es un script muy básico, pero que es muy útil pues cuando tenemos que recuperar en el disco duro pues espacio perdido, ¿no? Se llama así, UbuCleaner, UbuCleaner, UbuCleaner. Y bueno, por supuesto la página donde se puede descargar y donde está la información la voy a poner en el portal de Enredando, www.enredando.net, y ahí va a estar el enlace pues para que cualquiera pueda ver esta información.
Muy bien, pues hemos tomado nota absolutamente de todo menos de lo que has publicado en el portal de Enredando, porque claro, si lo vas a publicar no está, pues, y si no está pues no podemos copiarlo. Así que tomamos.
Es que es una página que tiene una dirección muy larga, está alojada en ubuntulive.wordpress.com.
Miquel, el año pasado nos dabas todas las direcciones, lo intentabas, te esforzabas, este año ya nada, que vaya la gente al portal y lo miren.
Pero es que es muy complicado, y al final me he dado cuenta que dando nombres larguísimos al final la gente tampoco se queda con ellos, así que
bueno, eso es obvio y evidente, ¿no? Para eso está el portal y para eso tenemos el soporte de la web, para poder publicar estas direcciones. Vas con el ratón, haces clic y ya está, y no tienes que estar ahora ahí con el papel y el boli. Pero Miquel, ¿lo podías intentar?
No lo voy a intentar, lo voy a dejar ahí. Yo creo que esta sí ha sido ya la última consulta, la última explicación que he dado en el 2010. Sí,
muy bien,
sí.
Pues ya con esto terminamos y desde luego pues agradeciendo. ¿Cuántas consultas han podido llegar en estos 365 días? No sé, diría miles. Igual no tanto como miles, ¿no? Pero cientos y cientos seguro que sí, ¿no? Que han llegado hasta el foro de Enredando. Algunas pues han tenido aquí la mayoría. Yo creo que al final la mayoría de las consultas, ¿no?, se han tratado en antena, ¿no?
Sí, más o menos. Lo que pasa es que es curioso, se tratan en antena las consultas y luego siguen hablando de ellas en el foro, derivan en otras cosas, al final del tema de que se habla en el foro no tiene nada que ver, pero bueno, está bien, es la viveza del foro y lo que le da esa vidilla, ¿no?
No, si me estás proponiendo que Enredando sea diario, pues hombre, el Sálvame también se ha hecho diario, o sea que sí, se podría hacer.
Diario y de 3 horas o 3 horas y media.
Aproximadamente, no hay ningún problema, vamos, eso vamos a pedirlo a los Reyes Magos, a ver si nos lo traen.
Sí, sí, ya sabes que son los 4 Reyes Magos, muy conocidos.
¿Y es como que 4 si son 3?
A ver, los 4 Reyes Magos, Melchor, Gaspar, va a saltar y se cayó.
¡Ah, ese es muy viejo, Miquel! Ese chiste ya lo saben todos los oyentes, y ya no es ni un chiste, es malísimo.
Me lo contó el otro día mi sobrino, o sea que bien.
Bueno, todavía está vigente.
Pal es nuevo.
Bien. Oye, por cierto, ¿no os podrías contar un chiste, no?
Yo soy muy malo contando chistes, ya sabes que no tengo gracia yo para contar
Miquel.
Chistes.
Miquel.
Además no se me ocurre ninguno ahora mismo.
Miquel.
Es muy tarde, estamos ya acabando el programa. ¿Tú crees que ya merece la pena ya...?
Sí, hombre, cuéntanos algún chiste.
¿Un chiste? No se me ocurre ninguno.
Bueno, pues estamos con Miquel Carmona, la persona que no se acuerda de ningún chiste, y os puedo garantizar que se lo sabe por cientos, ¿eh? Por cientos se saben los chistes, pero bueno.
Propósito para el año nuevo, contar un chiste en Enredando.
Bueno, pues anótatelo, que la próxima sección de Software Libre o comienza por un chiste o no haces nada.
Sí, entonces diré, pero antes voy a contar un chiste.
Muy bien, pues vamos ya poniendo el punto final al programa, esta última edición del 2010 de Enredando la Sintonía de Euska Digital, como siempre compartiendo buenos consejos y desde luego...
La primera de 2011.
Bueno, bien, no, la primera de 2011 llegará la semana que viene.
No, pero si estás escuchando el sábado, ¿qué?
Ahora me vas a volver otra vez con el caballo.
Hombre, está esto a caballo, claro. Al galope.
Pues como siempre, agradecemos al club, la asociación en Vizcaya GNU Linux.
Está en la dirección www.glv.bilatinazglub.bi.
Y vamos a repasar las formas de contacto con esta sección. Podéis participar a través del correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Y este foro está en la página web de Enredando, que es www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. La tercera opción es foro Enredando, y sale este foro, que es donde hay que dejar los mensajes. Está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux. Este, no el otro no, este.
Ahora que lo has dicho, digo, esto todavía va a ser más delictivo, porque claro, en todos los programas hemos dicho dónde está el foro y no sabemos cómo estas personas han llegado hasta otro foro. O sea, es la cuestión curiosa, pero bueno, esto ya se termina con el año la pesadilla del doble foro. Y recordamos también el número del buzón de voz de Enredando.
El 94-483-3009.
Bueno, pues ahí están todos los datos de contacto. Miquel, muchísimas gracias y hasta el año que viene.
Hasta la próxima y feliz año a todos.
Pues así, de este modo, ponemos el punto y final a esta edición de Enredando, una más para nosotros, pero la última de este año 2010. Todas las personas que hacemos posible Euska Digital, queremos desearos lo mejor para todos y cada uno de los días del próximo 2011. También un recuerdo especial para aquellas personas que la enfermedad no les permite poder disfrutar de estos días, desearles una pronta recuperación. Es un deseo humano, ya que quienes hacemos Enredando, también lo somos. ¿O acaso pensabais que éramos robots? Pues no lo somos. Aunque, no sé yo, alguno, no sé... Lo dicho, Soriana, que ta urte berrión gustío y hasta el año que viene. Turn around.